Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Con tu permiso, Paco, tú que diriges todo esto, voy a presentar a otro compañero antes que a ti porque está ansioso.
Por supuesto.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Tienes prisa o qué?
No, que va, todo lo contrario.
Hace tiempo no venía, Juanma, por aquí.
Esperando desde... ¿Cómo que hace tiempo que no vengo? ¿Todos los domingos?
No, alguno te ha fallado.
No, fallar, Juanma... Sí, bueno, sí. Hace 15 días falló, sí.
Bueno, día del domingo de resurrección.
Sí, es verdad. ¿Has hecho todo lo que tenías que hacer y estás ya tranquilo?
Ya está todo hecho.
Vale, bueno, me alegro.
¿Y qué tal ha ido?
Pues bien.
Hasta que hagas un sudoku no sé qué relajo para entrar en tertulión.
Sí, seguro que ha sido...
Otra vez es donde se hace el sudoku.
Lo que venga ahora en adelante ya solo puede ser mejor.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba.
Manolo Lama, hola, Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está también José Joaquín Brotón, hola, Broti.
Hola, el 9 de 10.
¿El 9 de 10 qué es?
Que somos 10.
Sí, correcto. Y Antoñito, 11.
Pero a mí, como no me ponen, pues no pasa nada.
Miguel Rico, muy buenas, Barcelona.
Buenas noches, familia.
Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. David Albelda también está en Valencia. Hola, David.
Muy buenas.
Manu Carreño, hola, Manu.
Hola a todos.
Y sigue Tomás Guas. Abrimos semana de Champions, el derbi madrileño martes, PSG Barça el miércoles, Sevilla Celta el jueves que estamos en Badajoz. La Liga se aprieta, quedan 7 jornadas, queda por decir el Valencia-Levante de mañana y son todos los puntos que separan al Madrid, del Barça, mejor dicho. El resto ya parece imposible que lleguen. El Barça, en lo que queda de temporada, recibe en el Camp Nou al Valencia, al Getafe, a la Real y al Depor y rinde visita al Español, al Córdoba y al Atlético de Madrid. El Madrid recibe en el Bernabéu al Málaga, al Almería, al Valencia y al Getafe y visita al Celta, al Sevilla y al Español. Señores, toca mojarse.
Que alguien que lo tenga claro que hable primero. Si el Barça salía de Sevilla con 4, pensaba que el Barça era campeón de Liga. ¿Por un resultado se puede cambiar opinión? Pues yo cada 5 minutos cambio opinión. Así que yo no tengo nada claro de nada.
Bueno, yo ayer le dije a Emilio y a Miguel que sigo pensando lo mismo, que la Liga la tiene el Barça, pero que sigo pensando que el Madrid va a ganar todos los partidos que le quedan y que solo va a depender del Barça que sea campeón o no. Y Miguel, creo que Emilio me contestó, y además que con mucha razón me dijo, pues si eso ocurre, creo que dijo le los huevos del Madrid, algo así. Yo creo que el Madrid no va a perder más partidos.
Yo tengo dudas.
Perder es empatar también.
Ahora lo grande. No, yo creo que lo va a ganar todo, ¿eh?
No, solo interrumpo, solo añado a esta explicación de Manolo que cuando Manolo contaba hacía estos números, se le escapó, bueno, se le escapó, no, en realidad es así, pero yo lo quise matizar, que eso era como si el Barça regalara la Liga. Yo lo que creo es que si el Real Madrid en las últimas 10 jornadas hace 30 puntos, no creo que gane una Liga regalada, sino una Liga que se ha ganado él.
Yo también
soy Miguel, perdóname, que lo saludaba Roberto Palomar. Roberto.
Sí, sí, me ha saludado. Sí.
Ah, te ha saludado.
Pero vamos, te agradezco mucho.
Hola, Roberto.
Le he dicho yo, no le has saludado.
Es que estaba diciendo, he saludado a Roberto Palomar y dice, sí, no, vale. Ah, Miguel, sigue, perdona.
No, yo creo que todos los campeones al final son justos. Y de ayer a hoy no he cambiado de opinión. O sea, no tengo ni idea de quién va a ganar la Liga. Ni idea. No, a lo mejor pasa lo que dice Lama, o a lo mejor no. Pero ahora, claro, si empatas pierdes 2 puntos. Y esos dos puntos en 7 jornadas es mucho. Es tanto como la diferencia que lleva ahora el Barcelona.
Yo creo que van a fallar los dos. Fallar, claro, es que llamó fallar a empatar en el campo, claro, de Sevilla en el caso del Madrid, o empatar en el Calderón en el caso del Barcelona. Yo creo que no gana ninguno todo.
Toma, ese es el terreno de
el Barça ya, por ejemplo, no lo va a ganar. El Barça de los 10, de los famosos 10 últimas jornadas, que fue cuando me lo preguntaste, sí, Paco, ya está claro que él no lo va a conseguir.
Pero que el Madrid gane...
El Madrid de momento lo está haciendo.
Pero Manolo, que el Madrid gane, estamos otra vez en las sensaciones. Ayer ves la primera media hora del Barça. Y el último cuarto, cuarto que ha jugado J.C. Carroll, J.C., y dices, oiga, esto es una cosa. Sí, esa primera media hora es que decías al principio, dice, eso ha sido lo mejor que ha hecho el Barça. Joder, yo que es en mucho tiempo.
Esa primera media hora destruye al menos destruye la teoría de que Luis Enrique vino para cambiar el sistema y la manera de jugar del Barça y todo esto, ¿no?
Bueno, o sea, lo que pasa es que la última hora final lo reafirma.
Sí. No,
es que ahí estoy yo. O sea, si quería acabar diciéndote que después de eso, que el Barça no cierre el partido y no lo gane, es lo que te da a pensar de decir, oye, ¿le van a ganar todos al Valencia? Pues hombre, normalmente sí, o no.
Pero es muy importante yo creo, que en esa media hora el Barcelona podía haber decidido, Suárez tuvo 3, se pudo ir al descanso, y luego yo creo que efectivamente, como hablamos anoche con Manolo y con Miguel, Luis Enrique no está muy afortunado. Pero también he de decir que la salida de Xavi en otras ocasiones ha producido el efecto contrario. Y en esta ocasión, pues probablemente, como también comentamos ayer, a lo mejor no era Neymar precisamente el que iba a cambiar.
Estáis olvidando el rival que tenía ayer el Barça, que era el Sevilla.
No lo olvidamos, Manu.
A donde tiene que ir, por cierto, el Real Madrid. Sí.
No lo olvidamos, en eso tienes toda la razón.
Donde lleva un año sin perder ni un solo partido, donde el Barça no ha podido ganar, y quiero ver al Real Madrid allí. Quiero ver al Madrid en Vigo y quiero ver al Madrid en casa con el Valencia. Contra Atlético de Madrid y contra
cuando hacíamos cuentas del calendario, todos decíamos, no, parece que tiene mejor calendario el Madrid que el Barça y tal. A mí me parecen ahora todos los clientes igual de...
Efectivamente.
No, ahora se ha igualado, pero esta semana era machunga para el Barça.
Sí,
tenía Vigo
lo que
y Sevilla,
pasa es que el Barça, la primera que podía fallar, ha fallado. Y luego estáis hablando de la media hora del Barça, y estoy de acuerdo con Manu, lo que hace esta media hora del Barça y ponerse C2 es darle más mérito al Sevilla. Emery ha convertido el Sevilla en la nueva visita esa del dentista que decía Caparrós. Ahora pasar por el Sánchez Pizjuán es un...
Es que eso, a eso iba yo. Es que hay una constante, yo creo, en toda la temporada, en que ni el Madrid ni el Barça hacen un partido entero completo. O sea, completo de al nivel que se les puede pedir. Tienen ratos buenísimos. El del Barcelona ayer excelente. De la 35 minutos largos, casi de lo mejor que hemos visto esta temporada, pero luego no completó, bajó bastante el nivel, pasó, vamos a decir, del sobresaliente al aprobado, y ahora hay equipos ya en primera división que te exigen que estés muy alto nivel todo el partido, porque si no pasan cosas como las de ayer.
Vamos a ver también la eliminatoria de Champions, qué papel juega,
No seamos tan sesudos.
No es lo mismo una que otra,
No seamos tan sesudos. Al final el partido lo cambia el gol de Vanega.
Pero tal cual. Una casualidad.
Que
le da vida a la Sevilla. Jugó mejor ayer que en Vigo, y en Vigo sacó un triunfo.
La segunda parte está por
circunstancias del juego también.
Es verdad que lo cambia. Pero porque el Barcelona no lo encajó bien.
David, todo lo que son goles son circunstancias.
No, quiero decirte.
Es decir, pero evidentemente, si ese gol no entra como entró, que era un gol imprevisible, porque hasta, además, Bravo, como muy bien dijo ayer Miguel, es decir, Bravo comete un error que no era previsible. Es decir,
si lo hace Casillas, lo fusilan, ¿eh?
Claro, si ese gol no entra, es
el primer gol que le meten de fuera del área del
Barça
en toda la liga.
Cambia su juego en la segunda parte radicalmente, por mucho que achuchara al
Sevilla. Sí, porque se le meta ese gol, no tendría que haber cambiado.
Claro,
exacto.
Ahí está.
Exacto.
Es lo que quiero decir.
Pero
la gran diferencia
es
del Barça.
Que cambias el Sevilla. Sevilla empieza a creer y empieza. Coque con Corrochano. Empiezan a presionar más arriba, a ver qué pueden robar.
El Barça viene arriba, el Sevilla. Paco, yo no escuché a Coque ayer, pero se lo dije a Miguel y a Pedro. Para mí la gran diferencia es que en la primera parte, a Miguel y a Emilio. La primera parte, el Sevilla se repliega, le da el balón al Barça,
tal cual.
Y el Barça, hace un espectáculo, ¿eh? O sea, los 40 primeros minutos... Un espectáculo. Segunda parte, el Sevilla va a presionar al Barça arriba, el Barça se hace larguísimo, el único que recibe salida de balón de Busquets y de Matías, de Piqué es Busquets, Rakitic y Iniesta están en tierra de nadie, Messi no viene a ayudar en la salida de balón. El partido cada vez se lo hace más y más largo al Barça, y al final el error de Miguel le cuesta el empate.
Lo que es evidentemente...
Ahora, que también digo esto, todo esto viene también porque el Barça se le va la gasolina, ¿eh? Pero se le va claramente la gasolina.
Y que confirma que si le espera está puerto. Tienes que ir por él.
Yo, José Joaquín, lo que creo, y en esto probablemente coincido con lo que estaba intuyendo, lo que estaba diciendo David, yo lo que creo es que cuando tú ves a un equipo jugar los 35 primeros minutos que hace el Barça, crees que cuando lo necesite y cuando apriete en esos últimos 20 o en los últimos 25 o el último cuarto de hora, meterá el gol. ¿Me entiendes? Y eso no se
produce.
¿Pero
por qué no aprieta?
Todo lo contrario.
O sea, ¿por qué no aprieta?
Yo lo que creo...
Pues porque pierde el control del partido.
Efectivamente. Pero pierde el control del partido, Miguel, cuando mete un tío para controlarlo.
No, pero hay un rollo psicológico ahí, que es que uno se va al vestuario diciendo, vaya baño nos han dado y estamos 1-2.
Claro.
Va creciendo. Y el otro va diciendo, vaya baño nos hemos dado y estos mamones todavía no se
empata. No, el Barça no dice estos mamones.
Bueno, y estos señores de enfrente.
Ah, dice vale. Mamones, mamones.
No, ¿verdad? No, eso lo dice Cristiano Ronaldo, nos estáis robando y todo eso. Eso lo dice
y con razón, sí, con razón.
Y Neymar echa mocos.
Con razón, yo no he dicho que no tengan razón. Pero el Barça no dice estos mamones.
Hay que denunciar,
no,
hay que denunciar la razón.
Lo que dice Paco es verdad. Hay una cuestión psicológica en todo esto que influye notablemente, ¿no? Y yo creo que por eso insisto tanto en el gol de Vanega, porque eso rompe psicológicamente al Barcelona. El Barcelona se iba con 2-0 al descanso.
No me parece una razón aplastante para voltear el partido.
Si tan fuerte fuera el Barça, no le debería romper el gol de Vanega. Claro, el gol de Vanega sigue jugando y le gana 4-1 al Sevilla.
Yo lo que creo es que
algo más que el gol de Vanega influiría.
Claro, yo creo que el gol entra dentro del guión. No me parece una razón aplastante como para voltear
el partido. Cambia el partido para el Sevilla.
Más allá de lo que dice Brotón, es la pérdida de presión, la sensación de la primera parte, que ya no solo era que tuviera la posesión, porque el Sevilla para mí replegó porque veía imposible cada vez que intentaban salir a rodar.
Pero David, era
una ocasión de gol del
era inviable que el Barcelona mantuviera esa presión durante 90 minutos.
Sí, pero fíjate, también era
pero si más era control que presión.
Sí, pero también era inviable que el Sevilla, después del desgaste de la primera parte, acabara como acabó el partido. Yo al menos viendo el partido digo, con lo que ha corrido el Sevilla detrás del balón ahí, no sé yo cómo lo va a tener.
Claro, es que corrió más el Sevilla detrás de la pelota que el Barça durante los primeros.
Es que eso pasa cuando juegas contra el Barça, pasa eso.
Para mí lo grande del Sevilla es que con un zapatazo se mete dentro.
Pero escúchame, Juan, no busquemos esto, no busquemos el pinchazo del Barça solo en un problema psicológico, fue un problema de fútbol.
También,
pero en un problema de fútbol, el Barça cometió un error garrafal para mí. O sea, el error garrafal es que cuando le presionan arriba, el Barça se hace largo. Si el Barça hubiera seguido jugando...
Lo que te digo, si le espera, estás muerto. Claro, estás por él,
es que el Barça de repente, Neymar, Messi, Suárez, Rakitic, Iniesta, vamos, se olvidaron del fútbol. Y quisieron llevar la pelota de frontal a frontal a pelotazo. Y ahí estás,
y
ahí tienes todo de perder.
El tema de los cambios que habéis dicho antes de Neymar es un papelón para Luis Enrique. Porque dices, yo a Neymar no lo hubiera cambiado, de acuerdo, pero y hubieras cambiado a Luis Suárez, que necesitas algo de presencia física porque estás embotellado, pues necesitas jugar algo de espaldas. ¿Hubieras cambiado a Messi? ¿A quién cambia? ¿A quién?
Ayer al menos había la sensación de que Neymar tenía más chispa que Suárez.
Sí, al menos.
Ayer al menos. Es verdad lo que tú dices, que luego cambias a uno y te equivocas igual, ¿no? Pero
tiene la sensación esa. Cuando salió el dorsal de Neymar, yo creo que todos nos preguntamos, ¿pero Neymar por qué?
Si quita a alguien del medio, aunque era comprensible que quería tener un cuarto centrocampista, a lo mejor le sale bien. Pero
yo estoy con Manolo. Yo estoy con Manolo que había que haber metido a Mascherano.
Si lo que cambia es el esquema del Barcelona, lo que lo hace al Barcelona es queriéndolo hacer más potente en el centro del campo, lo hace más vulnerable.
Si el Barça cuando metió a Xavi no le fue mal. Si el Barça volvió a trincar el balón, si luego
el Barça, quitar a Neymar, no
el Barça se le va, el Barça se va al partido en un error de Piqué. El problema del Barça es, por ejemplo, yo no hubiera quitado a Neymar porque, como digo, tenía más chispa que el otro, y si tú encima te estás viendo presionado, coño, Neymar es más rápido que Suárez para salir. Si están encima en estado de gracia, te va mejor. Pero el Barça, lo que no logro entender es cómo Luis Enrique no agota los cambios. Coño, tienes ahí en el campo un tío que sabe manejar los partidos como Mascherano, un tío que te hubiera dado ese punto físico que veías que Rakitic y Iniesta estaban
un poquito
con el gancho. Si es que Iniesta y Rakitic están con el gancho, que Iniesta está para una hora y Rakitic estaba el hombre que lo veías más.
Iniesta esté para una hora está muy bien.
Hombre, es que en una hora es el mejor.
Vale, pero lo digo porque parece un tono despectivo.
No, viste cómo luego lo quitó.
No, por eso lo quiero aclarar.
Por ejemplo, Rakitic lo veías más en el área del Sevilla que es que en el área del Barça para sacar el balón jugado. Es decir, que el Barça necesitaba aire, oxígeno, metió a Xavi, y yo creo que fue una buena idea, más allá de que se equivocaran quitando a
Suárez. Yo de todas formas creo que el Barça ganó la Liga, ya lo digo ahora. Bueno, pues sí, como soy el único que cree.
Quedan 7 jornadas.
¿Alguno cree que la gana por gol a veras?
No, puede pasar.
Yo creo que si la gana el Madrid es por gol a veras, fíjate.
Esa teoría de Ancelotti de ir a la última jornada no es descabellada.
No, a ver, Roberto, que se va a ir a la última jornada, yo creo que ya seguro.
Que
la vaya a ganar el Madrid por gol a veras me parece.
Creo que ha dicho
demasiado.
Una cosa Juanma Castaño que creo que es muy inteligente. Va a depender también mucho la
Juanma Castaño.
Sí, Juanma es muy inteligente y lo que ha hecho es muy inteligente. La Champions le va a suponer, por ejemplo, el Madrid ahora, quieras o no quieras, ha tenido suerte, entre comillas, de que el Atleti le toque con los partidos de liga que tiene. Porque si te das cuenta, el Atleti le ha tocado entre unos partidos de liga, en teoría, asequibles para él. jugar contra el Eibar, recibir al Atleti, jugar en casa con el Málaga, volver a recibir al Atleti y luego me parece que va a Vigo. En teoría tienes ahí un calendario más o menos asequible. El Barça, tú date cuenta el calendario que ha tenido para recibir al Paris Saint-Germain. No es lo mismo que jugar con el Sevilla, jugar con el Paris Saint-Germain, jugar con el Valencia.
El Madrid, cuando lo elimina el Atlético, se hundirá.
Lo que pasa es que el Atlético yo creo que va a encarar esta eliminatoria de Champions pensando que es su única baza ya. Y sin embargo el Madrid va a tener que estar pendiente de la Champions y no descuidarse de la Liga. Yo creo que el Atlético hasta va a estar más cómodo en la eliminatoria de Champions sabiendo que esa es la carta que le queda en esta temporada.
Bueno, y luego los madridistas,
yo sé que ahora, no es por pinchar el globo de los madridistas, pero yo hablas con muchos madridistas que lo ven ahora mucho más fácil, evidentemente, a dos puntos del Barça.
Con tu hijo, por ejemplo.
Claro, pero es que hay otros madridistas que dicen, cuidado, que desde que ha vuelto Modric, es verdad que todo el mundo ha dicho que el equipo mejoraba y se nota, pero es que después del Camp Nou, donde perdió el Real Madrid, han jugado contra el Granada, que no creo que sea la gran referencia para medir cómo está el Madrid, y contra el Eibar, que tampoco es una gran referencia. Entonces, como el Madrid durante la temporada, cuando han venido los Miuras, ha pinchado, muchos madridistas dicen, cuidado, cuando venga ahora los Miuras, el Atlético en Champions, el Sevilla en la Liga, el Valencia en la Liga, a ver cómo reacciona el Madrid, que es la gran duda que tiene.
Es verdad que eso le mide, pero también ayer Ancelotti descubrió que se puede jugar de los 7 partidos que quedan, 3 por lo menos con 4 o 5 suplentes.
Ha tardado 8 meses.
Eso lo
descubrió. Ha tardado 8 meses.
Ha tardado, Bueno,
no sé si ha tardado.
Lo que pasó ayer en el Bernabéu era demostración.
No sé si ha tardado, pero de momento no le va mal. Tardando, ¿eh?
Bueno, os recuerdo que esta jornada lo ha hecho porque tenía a dos sancionados y a un par de ellos lesionados.
Bueno, convendremos que el Madrid le llega a la eliminatoria en el mejor momento de los últimos 3 meses.
Pero lo que apunta Manu es fundamental, ¿eh?
Las rotaciones con dos sancionados y con dos lesionados.
Claro, pero es que no hace ninguna rotación, se ve obligado a ello.
Benzema,
gracias a Dios que le quita la tarjeta.
Benzema y Carvajal, por ejemplo.
Y Casillas.
De Hasa porque quiere. Y Casillas también. Y a Bale si le quiere apurar.
Bueno, lo de Casillas es otra cosa, es prevención ante el campo.
Sí, prevención por riesgos.
Claro, es otra cosa.
O sea, prevención con los riesgos contra el Eibar y le va a poner la Copa Europa. Joder con la prevención.
Ya, pero le tendrá que poner la Copa Europa.
Ah, bueno, pues entonces la prevención es una melón.
Es evitar un silbido menos.
Ah, sí, bueno, pues
la Copa Europa se juega en otro campo.
No, la vuelta.
Se juega en el Bernabéu.
La vuelta se juega en otro campo, que no se juega en el Bernabéu.
Yo aún soy, yo puedo ser un iluso, pero aún tengo la esperanza de que Ancelotti no lo haga por eso, ¿eh?
Como
demos por verdad absoluta lo que comenta Brotons, sería una decepción tremenda
que no me lo creo,
quitara a un jugador del campo porque un sector de la afición que le pita.
Pero Juanma, ¿dónde juega la vuelta? En Wembley juega la vuelta.
¿Qué tres partidos ha jugado Keylor Navas en la Liga? ¿Qué tres partidos ha jugado?
Quita.
Contra el Eibar, contra el Elche y contra el Levante en casa. Es que le ha dado, con todos mis respetos para Keylor Navas, le ha dado tres caramelos.
Todos los tres en casa.
Tres caramelos. Keylor Navas no ha jugado un partido de liga fuera. Es que no le ha dado un partido fuera. Es
que digo que eso puede engordar la teoría de Brotons, para que no le piten los tres.
Que no. Le da tres caramelos.
Cuando llegan
los partidos serios se los da el otro.
A pesar de lo que diga Manolo Lama y de lo que diga Juanma Castaño, yo mantengo que Ancelotti es tan inteligente en ese aspecto que le conviene precisamente.
Ya, pero Broti, entonces cuando le ponen los partidos importantes, que le manda? ¿La silla eléctrica?
No, hombre, dentro de
15 días.
No, pero evitar una constante es lo suficientemente inteligente como para que eso no sea un costumbrismo. Es decir,
si es inevitable el costumbrismo, Broti. Le van a pitar jugando mañana contra el Tenerife B.
Tomás, ¿sí? De verdad, si tú evitas una semana antes de todo esto, vas a jugar al Calderón. Es decir, todo esto tranquiliza un poco la situación. Y después, si él hace un buen partido en el Calderón, los pitos irán aflojando.
Yo creo que los que le pitan
le pitarían en una
tanda de penaltis de la final de la Copa de Europa, parando el quinto y definitivo que le dé la Copa de Europa al Madrid, le pitarían.
Ayer no jugó, acuérdate, en tiempo de juego, y tú aguantaste a que se anunciaran los suplentes. No jugó. Y hubo un sector mínimo, muy poquito, pero le pitaron.
Pero lo que significa, Manolo, es que haga lo que haga Casillas, haga lo que haga Ancelotti, haga lo que haga Florentino, le van a pitar.
Le van a pitar. O sea, hay un sector mínimo, repito, reducido. Yo sigo pensando que no es más de un 10%.
No, pero ayer, por ejemplo, venía de un muy buen partido en Vallecas, pues pitó muy poca gente. Si hace un muy buen partido en Calderón, no pita casi nadie.
Es que en el fondo es injusto. Como
hay
es injusto y es una aberración,
entonces
no tiene ningún sentido.
Pero le va a pitar.
Pero se tragarán las ganas. Sí,
pero Paco, pero le va a pitar porque no le juzgan deportivamente. Es un problema personal con Casillas.
Ya,
es un tío al que le odian, le cae mal, que es increíble. Le van a pitar, Paco, hombre, le van
si,
a pitar.
Si para tres penaltis en el Calderón, le pitarán.
¿Cómo se puede odiar a Casillas? ¿Cómo se puede odiar a Casillas?
Bueno, pregúntaselo a Mourinho, porque estos son los daños colaterales.
Manu, yo, a ver, se puede odiar a Casillas, pero habría que odiarlo por otras cosas que no fueran esas.
Yo creo que ni en Barcelona, ni el rival máximo deportivo, que es el Barça.
Pero Emilio, para el carro. No se puede odiar a nadie.
A nadie, ¿eh?
Entonces,
claro. No, pero lo que te quiero decir es que cuando tú te pones, puedes pensar que alguien puede odiar a alguien, no es por lo que odian a Casillas.
Bueno, pues el que odia es un tarao.
Hombre, evidentemente que lo es. No, yo creo son bastantes.
Es que no hay más.
A esto, y esto está instalado, pues cuando esté bien se callarán y esperarán a la que misma no, para no. volver claro, a salir.
Que sí, hombre, que sí. A la próxima será otro
esos
show.
Que pitan,
digo que
pitan
muy... Ahora, yo te digo lo que te repito lo de antes. El Madrid llega a esa eliminatoria con el Atleti en su mejor momento en los últimos tres meses con los mejores futbolistas y si aprovecha que tiene uno tocado y pone cuatro en el centro del campo... estará muy cerca del éxito.
Guas, de todas formas, decir su mejor momento quitas? En los últimos tres meses...
A Bale, que no está bien.
Poco, sí, es poco decir, sí.
Es poco decir.
No, o sea, sí, hombre, porque está horroroso.
El mejor momento de los últimos tres meses es como decir a un tío que sale del hospital, mira, te veo mejor que la semana para que estuviste en el hospital. Pero, coño, Juanma, pues, claro, Madrid, estoy en la calle.
Oye,
pero,
no, que
pero no salgo del hospital.
Muy, a ver, que el Madrid está muy mal y ha recuperado a dos tíos para mí de claves, como son James y Modric.
Sobre todo Modric.
Sí, y el otro es Pavón.
Y otro Pablo, que ha recuperado, que nadie lo nombra, pero lo digo.
Y Ramos.
Yo, es Ramos.
Bien. Y
yo creo que el Madrid...
El colombiano es extraordinario.
Yo creo que el Madrid...
Escúchame, el colombiano juega un partido desde que se ha vuelto.
Bueno, suficiente.
Yo creo que el Madrid juega con el equipo titular en el Manzanares.
Y yo estoy con, bueno, yo estoy con Manu, ¿eh? Yo creo
con
que
tres
ha,
delante
ha tres partidos
y con tres
que tampoco,
en el centro del campo.
Y el martes la cuarta.
Es verdad, eso que dices, Albelda, ha tenido tres partidos que no son exigentes, pero también había tenido partidos contra rivales malos donde el Madrid no era fluido, donde el Madrid no jugaba,
el Villarreal
no
le ganó al Bernabéu de milagro.
Es que además, yo en esta teoría estoy, creo que es Paco el que reduce este debate a James o Isco, no sé si hay alguno más, pero para mí esto es James o Isco, porque al final son siete tíos, si es que me da igual como si son 14, al final Isco no va a hacer nunca de Kroos, porque es otro perfil, y no va a hacer de Modric. O sea, Modric y Kroos son intocables, los tres de arriba también. Esto es, nos guste o no nos guste, o James o Isco. ¿Cuánto vale Isco? ¿Cuánto vale James?
No, es que no hay otra.
¿Los dos son buenos? Pues se va Isco al banquillo. Si es que no hay que darle más vueltas.
Pero que el debate va por ahí porque vosotros no queréis vislumbrar, no queréis jugar con la otra posibilidad que jugar con cuatro medios y con dos delanteros.
Pero me parece muy bien, pero ¿a quién quitas?
Mira,
yo quitaría a Bale, pero yo no mando.
Pero no por nada más que porque no está bien en este momento. Es que, claro, que vas al Manzanares con un tío que está al 80%. Estamos locos.
Ayer dijo José que se quería quedar, que no se iba a marchar. Y medio conté el otro día, o lo conté entero, no me acuerdo, que el Madrid ya no quiere más experiencias de mayores y chicharitos, que no quiere nada de eso. Y que si José pedía marcharse, porque entienden que el chaval querrá jugar más, que iban a buscar simplemente un delantero joven que supiera que venía de... Porque el quinto de arriba es Isco. O sea, es el cuarto de la media... Y el cuarto de la delantera, por decirlo de alguna manera.
O sea, al banquillo, ¿no?
Sí, que si le pasa algo a Benzema, a Cristiano, a Bale, el que tiene que jugar es Isco.
O sea,
si le
pasa algo a las tres del medio, va a ser suplente toda la vida del Madrid, vamos.
No, lo que te quiero decir es que también en el Madrid piensan como Lama, que el Madrid puede jugar 4-4-2 perfectísimamente cuando te falla uno de la BBC.
Bueno, pues si juega 4-3-3 como siempre, con los tres de arriba,
está
es
voy a meter
jugar
una información para...
Es
bueno,
como
así,
va a jugar
un poquito el debate.
Es como va a jugar.
A los jugadores del Atlético de Madrid les encantaría que Ancelotti repitiera con Bale, con Cristiano,
sobre
con Benzema.
Cuerpo
pues
técnico,
lo va a jugar.
Los
no, a los jugadores así también, Manolo.
Sí, pero sobre todo...
Pues va a jugar así.
Oye, si también tú consigues que Isco, el Madrid, digo, consigue y que Isco corra 2 kilómetros menos por partido, lo que significa que puede llegar arriba, vamos, es que la diferencia es Kroos, Modric, James. Y ese ahí más arriba, que no corra tanto, el Madrid es otro equipo. Es, ya, que, pero... es que el que no lo quiere ver, perdóname,
pero Tomás, dices una duda solo, dices por Bale, porque ahora no está bien. Si Bale está bien...
No, ¿hay partido grande?
Sí.
O Bale o Benzema fuera, para mí.
Aunque estén bien.
Para mí sí. Con esos cuatro, es que con esos cuatro, ocupa esos cuatro y los dos laterales acompañando, estás dominando la clave del partido, que es el medio campo.
Esto es un juego.
Coño, es así.
No digo el juego este de decir a quién quita.
Claro.
Si nunca,
es un juego.
Nunca están los 12 al 100%.
No, pues preguntas si no están.
Pero si es que nunca están.
Claro.
Está sencillo como el martes.
Sí, pero el problema, Paco, es que no han estado y han jugado.
Que Bale no está
bien. Que no lo han estado,
claro,
y han jugado.
Es que además ahora hay uno
ese
que
es el problema.
Si Bale no está bien, es que pinta Bale el martes.
El problema es que no han estado y
claro
han jugado.
Si Bale no está bien,
estamos hablando demasiado del Real Madrid. Y en esta eliminatoria de Champions, lo importante no es el Madrid.
lo importante es cómo afronta la eliminatoria del Atlético de Madrid.
No, lo va a afrontar igual que
coño, como siempre.
Yo creo que solo hablamos del Madrid.
O sea, solo hablamos del
yo
Madrid.
Yo le veo todavía más peligroso al Atleti, al haberse quedado ya sin opciones de Liga.
Sí, sí, ahora va con el cuchillo entre los dientes.
Es que el Atlético de Madrid se está jugando su temporada en la Champions.
Pero también lo voy a decir.
Que lo haría igual si fuera líder de la Liga, hombre.
Digo una cosa, no os equivoquéis. El Madrid, el Atleti va con el cuchillo en los dientes, lo que tú quieras. El Madrid es claramente superior al Atlético de Madrid. Otra cosa es lo que pasa en la eliminatoria.
Por eso no le ha ganado los seis últimos partidos.
Correcto. Otra cosa es lo que pasa en la eliminatoria. Pero a día de hoy, futbolísticamente, para mí, el favorito es el Madrid.
Yo estoy
claramente
de acuerdo con Manolo.
Pero
bueno, pues vamos sí, a ver.
Ya, ya que ha puesto Manolo un tema sobre la mesa, no, vamos a hacer un minuto de mensajes de la gente y os lo pregunto directamente.
Nunca he escuchado a Lama decir que el Madrid va a perder un partido. En la vida lo he escuchado, nos dice por aquí Víctor. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo lleváis hablando del tema de Casillas? 3 años y sin aportar nada nuevo. Si es que lo fomentáis vosotros, nos dice por aquí otro oyente. El tema es que Casillas lleva fallando todo el año, mientras que Bravo ha salvado al Barça en más de una ocasión, nos dice por aquí otro oyente.
Vallecas, por ejemplo.
Casillas ha cantado más que Falete y todavía sigue en la portería del Madrid y de la selección, así que menos llorar, Manolo, nos dice por aquí Paolo Futre.
¿Paolo Futre?
Sí, bueno, un oyente que se llama Paolo Futre. Ah, no, vale, es el Futre. Vale. A priori mejor calendario el Barça, pero el fútbol no entiende de calendarios cuando hay un descenso, UEFA o Champions en juego, nos dice Raúl. Que Juanma Castaño compare el gesto sin importancia de Neymar con la trayectoria de gestos de Cristiano es demencial. Afeítate, nos dice por aquí Emilio Pérez Destrozas. Paraguas, en 15 días Falete haciendo el tamudazo de nuevo. Español, UEFA y Liga Blanca, me estoy mojando, nos dice por aquí Copista. Y este mensaje también es para Tomás Guas. Hoy día 13, un Menda hace 23 años, que nació hace 23 años, ya. Y parte de ellos escuchando a la banda de Tiempo de Juego. Un regalazo sería que me felicitase Tomás Guas.
Por favor.
Se llama Javi Catalán.
Javi Catalán, estás felicitado, querido.
12:27, hora menos en Canarias, un minuto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Nunca estamos seguros de por qué pasan cosas. Por eso nos hacemos todas las preguntas.
José Antonio Martínez y Gustavo Virués son los dos espeleólogos españoles fallecidos en Marruecos.
A esta hora la pregunta sin respuesta es si se actuó tarde o no.
El gobierno de Marruecos no asume ninguna responsabilidad.
Porque es que nuestra palabra desde el primer principio ha sido ayudar, poniendo medio técnico y humano, ha sido una negativa constante.
COPE, estar informado.
Nuevo Samsung Galaxy S6 por 200 euros menos, entregando tu Galaxy S5 usado. Consulta condiciones. Solo en El Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Como este programa o los programas que hacemos se rigen simple y llanamente por las sensaciones, os voy a pedir las dobles sensaciones. Por un lado, sensaciones para la Liga, ¿a quién veis mejor de cara al campeonato de Liga? Madrid-Barça. Y sensaciones para la eliminatoria del martes entre el Madrid y el Atleti Madrid. Sensaciones.
Yo ya... ¿Rueda informativa esto cómo?
Rueda informativa.
Sí,
empieza.
Juanma, que es el rey de las sensaciones. Ah, no, es Manolo. No.
Da número.
Venga, yo lo he dicho en la Liga, lo he dicho. Yo creo que el Madrid va a ganar sus partidos, pero que la Liga está en manos del Barça. Y en la Champions creo
eso,
que...
Eso,
está...
no entiendo esa explicación, Manolo.
No, yo tampoco.
Que el Madrid va a ganar...
Es una explicación muy sencilla.
Si el Barça gana, gana la Liga. Pero
es muy sencillo la explicación de la Maya. Que no lo entiendas, bobo, es ir al casino y apostar a rojo y a negro.
El Madrid va a ganar sus 30 puntos y si el Barça se le va a la Liga es porque lo perderá él.
Ya,
no porque se la gane el Madrid.
Sí, ya. El que más puntos saque al final es campeón. Eso sí, pero no has explicado nada, Manolo.
No te entienden.
Y en la otra más clarita todavía. Para mí el favorito, claro, en la eliminatoria Madrid-Atleti es el Madrid.
Ahí sí se te ha entendido.
Muy clarito.
Pero pues el otro no.
Yo voy a... lo digo, el Madrid va a ganar 30 puntos, pero me queda la duda, no sé si el Barça va a ser capaz de ganar, ¿cuánto quedan? ¿27?
21.
7 por 3, 21.
O sea, ¿tú crees que el Madrid gana en Sevilla?
27. Yo no sé si el Barça va a ser capaz de ganar los 21, no lo sé.
No os olvidéis de otra salida dificilísima, que es la de Vigo, ¿eh? Bueno, que el Celta en casa, cuidado.
Yo vuelvo a lo mismo de que he dicho al principio, no tengo ni idea de quién va a ganar la Liga, no soy capaz de...
Sensaciones.
Es que no las sé. Veo que los dos son capaces.
Estás triunfando en esta.
Los dos las pueden.
Estáis colaborando.
Está siendo rápida, ¿eh?
Los dos las pueden ganar. Claro, es que.
Ronda
si te dices sensaciones, no tengo más que la que tengo. Y la que tengo es que no tengo ni idea. Y
yo
en cuanto
que...
a la.
Es una sensación, ¿eh?
Pregunto si quieres por la reunión.
Yo creo que el Barça.
Entre Obama y...
En cuanto a la Champions, que es la otra pregunta, yo a un partido vería más favorito al Madrid, a dos veo más favorito al Atleti.
Sí, yo creo que el Barça gana la Liga y creo que el Madrid gana fácilmente la eliminatoria de Champions.
¿Alguien más lo tiene
firmo,
claro?
Firmo yo, lo que acaba de decir Emilio.
Yo creo
que
el Barça... Menos el fácilmente.
Fácilmente.
Menos el fácilmente.
Yo creo que el Barça gana la Liga, porque creo que el Madrid... Creo que los dos van a pinchar, pero que los dos puntos le pueden valer al Barça todavía. Es una ventaja que son dos puntos, y yo creo que van a pinchar los dos en algún partido. Así que yo creo que la Liga la gana el Barça. Y en la Champions le doy 50-50. Porque me parece que no hay ningún favorito.
Eso
el Madrid,
sí
el Madrid tiene
más claro, ¿no, Joseba?
Sí. El Madrid tiene mejor plantilla. El Madrid tiene mejor plantilla.
Manu, no te mojes porque esto nos echa la gente.
Los vallisoletanos tienen una jerga que se entiende perfecta.
Me mojo bastante más que la mayoría de los que están ahí. La Liga la gana el Barça. Y la Champions, 50%, es mojarse.
Mira que
el 50,
fácil.
Decir que está al 50% es mojarse. Porque
yo creo que...
El Madrid tiene mejor plantilla, pero el Atlético lleva los 6 últimos partidos ganándole al Real
Madrid. Manu, que pasan los dos, ¿no?
No, hombre, pasa uno.
O ninguno.
Yo creo que va a ganar el Barça la Liga. Creo que esos dos puntos puede ser un buen margen.
No vale lo que uno quiera, ¿eh?
No.
Creo, ha dicho creo.
Yo soy del Valencia. No soy ni del Barça ni del Madrid.
¡Ole!
Pero creo que...
Del Madrid lo teníamos claro.
Eso, creo que esos dos puntos pueden ser bastantes. Además, creo que los dos tienen un calendario muy, muy similar. Y en la Champions doy por favorito al Madrid. Yo creo que sobre el papel es lo normal. Aparte, creo que llega bastante bien ahora.
Para mí, Barça y Atlético.
Yo te voy a ser también rápido, como dice el moderador.
Joder, pues le va a quedar una temporada al Madrid.
Caminamos hacia el... ¿Acabo o no?
Sí, sí, dale, dale.
Doblete blanco.
Yo en Liga digo que ninguno gana ni siquiera 6 partidos.
No, pero no entremos en detalle, otra vez.
Y creo que tiene mejor calendario el Madrid. Pero veremos a ver. Y en Champions...
Eso también se ha entendido, ¿no?
Sí, sí, perfecto.
Es que solamente me lo dices a mí. Luego con los demás no tienes pelota. Sí.
Me pasa como a Miguel. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Y en Champions solo tengo claro una cosa. Si el Madrid no marca en el Calderón, pasa el Atleti. Aunque queden 0-0, ¿eh? O sea, imagino partido de vuelta. 0-0 en la ida y te diría favorito el Atleti.
Yo apartándome de cualquier fanatismo.
Pero es que, Paco, perdona que te voy a decir una cosa.
Espera, que se aparte de los fanatismos.
Sí, no, como suelo hacer, además,
el cuerpo técnico del Atlético
firma
0-0 la ida.
Seguro. Es que estoy convencido.
Ya te lo digo.
Estoy convencido.
Firma 3-0. Y 4-0 y 5-0.
Pues cuando decía Mourinho, cagabais en él.
Oye, Manolo.
Yo me pregunto.
Manolo,
dime.
Manolo, ¿a uno de esos desayunos con el profe podría yo ir?
Cuando quieras, estás invitado.
Vale,
además,
vale.
Me habla muy bien de ti.
Vale, vale, gracias.
¿Desayunas con el profe?
No, nunca, pero por eso.
Oye, Antoñito, ¿ha renovado ya el profe?
Sí, hombre, sí, claro que ha renovado. Y el mono también.
5 más 5, vale. El profe.
El mono tenía el Germán Burgos, para que lo sepáis.
5 más 5, 20.
Había un defecto de forma nada más, no ni de fondo, ni de la cantidad, ni de
pues
la duración.
Forma, ¿eh?
Había un defecto de forma y lo estaban resolviendo ya.
¿En forma de quién?
Que faltaba un sello.
Del contrato.
¿Nadie cree en mi doblete blanco?
Bueno, apartado de fanatismo.
¿Por qué se toma la chufla todo lo que dices antes?
No, está bien, no pasa nada. Si además los 6 últimos partidos de Derby también se toman bastante.
Hermano, no te enfades, venga.
Digo que apartándome un poco del tema fanático que alguno puede utilizar aquí, como Emilio y como tal, yo te digo que. No, yo te digo que el Atlético Madrid, atendiendo a los hechos, ha encontrado el camino recientemente y en muchas ocasiones para desactivar al Real Madrid.
La Liga para.
No, estoy hablando, del Derby de Champions. Si me dejáis, vamos, tampoco tengo mucha intención, vamos. El Atleti ha encontrado el camino y justo lo contrario es lo que no ha encontrado Madrid en los últimos 6 partidos. Entonces, no sé por qué ahora de pronto...
Sensaciones.
La sensación es que va a pasar al Atlético Madrid en
la Champions. Liga para...
Y la Liga es para el Barcelona.
Vale, Antoñito, y ahora otra sensación que te pregunto yo.
No, pero faltan dos por votar, ¿eh?
Dime,
falta,
Juanma.
Falta Brotons.
Desde Madrid,
Juanma. No, Brotons ya lo ha dicho. Ya ha dicho.
Tenemos a Juanma.
Palomar también.
Una pregunta para
sí,
Antoñito.
Palomar también.
¿Quién debe jugar en Champions? ¿Mandžukić o Fernando Torres?
Fernando Torres.
¿Y quién va a jugar?
Mañana lo sabremos.
Yo creo que si está bien Mandžukić.
Mandžukić lleva 8 días sin entrenar, es difícil que pueda estar bien.
Si
puede estar recuperado de su lesión. Estar
repito,
bien,
si está bien,
para un partido así es
si
otra cosa.
Si le hacen mañana la prueba y la supera, Mandžukić.
Por eso.
Oye, y si no la supera, ¿no se contempla la posibilidad de que el Atlético de Madrid juegue sin delantero centro?
Eso te he oído antes.
Sí. Interesante.
Es un aire que me ha dado.
Interesante.
O con Raúl García, si firma.
Claro, es que si es Raúl García no es delantero centro.
Por eso.
Sí, yo creo que Raúl puede jugar.
Yo es que creo que Raúl García va a jugar.
Yo creo que Raúl va a jugar.
El otro día no le fue muy bien el rato que jugó sin delantero centro.
Sí, pero si lo que quieres sobre todo es mantener el cero,
claro,
que es comprensible.
Bueno, pero a Torres en los partidos con el Madrid se le ha dado fenomenal.
Antoñito, Torres marcar ha marcado este fin de semana. Sería una injusticia.
No, Torres se le ha dado muy bien el Real. Vamos, si eso luego delante de Torres no tiene lo que hay que tener para decírselo.
Pero,
Antoñito, es muy fácil ampararse en la soledad de un micro.
La soledad,
Dime, Manu.
Antoñito, ¿has visto el rastrero? La que te
tú lo clavaste con él,
Oye, vosotros que sois todos sensaciones, ¿vosotros no creéis que el minuto 93 influye en esta eliminatoria?
¿En qué sentido?
Nada, no influye para nada.
No, después de 6.
Después de 93 ha habido 6 derbis.
Después de 6, José Joaquín, no sé qué decirte.
Yo creo que si fuera el primer partido después de eso, sí.
Después de 6, José Joaquín, no sé qué decirte.
O sea, dejar fuera... Yo creo que Mandžukić ni vio aquel partido, por ejemplo.
Dejar fuera al Madrid en una eliminatoria de Champions, ¿vosotros no creéis que es un plus?
Pero aunque yo no hubiera habido 93, ¿no?
Yo creo que sería lo peor que le podría pasar al Atlético, que se obsesionara con eso.
También el Madrid debe ser un plus pensar que puede ganar la undécima.
Sí, es que todo esto es un chau-chau, porque el minuto 5 pasa cualquier
cosa. Ah, no, yo
cosa.
Pensaba que no.
Claro.
No, es que no puedes hacer ninguna previsión. Primer córner para uno o para el otro, pumba, gol. Se acabó todo. O sea, imagínate marcar Ramos en el 3 en vez del 93. Pues ya la portería cero del Cholo ya no le vale. Ya a tomar por saco. A atacar a lo loco, a morder arriba. Tal.
Es una eliminatoria en la que no hay un favorito. Después, antes, si esto pasara hace 3 años, había un favorito claro que era el Madrid. Hoy no hay favorito. Para una eliminatoria Atlético-Real Madrid a doble partido, porque si hay un equipo, lo dijo Arsène Wenger ya el año pasado, si hay un equipo difícil de ganar en Europa a doble partido, es el Atlético de Madrid.
Y además diré más, yo
tan
no
difícil,
veo
tan difícil lo fue que se plantó en la final y hasta el 93 no le ganó
pero
el Real Madrid.
Pero yo no veo hasta el Atlético de
pero
Madrid.
Pero solo la duda que tengo, perdona Manolo, al cabo, la única duda que tengo en esta eliminatoria es si Ancelotti va a ser capaz de hacer algo distinto a los 7 últimos partidos con el Atlético.
No.
Poner 4.
Bueno, el otro día...
Es la única duda que tengo.
Arbeloa dijo el otro día que creían saber por qué no habían ganado al Atlético. O sea,
pero yo creo que se refiere a lo que más o menos ha dicho hoy Pepe, que es humildad, o sea, correr más. Vamos, ponerle la misma intensidad que le pone el Atlético.
Entonces gana el Madrid.
Va a jugar 4-3-3, lo que pasa es que va a meter a Bale en el centro para que sean 4-4-2.
Va a ser
pero el equipo de gala.
Pero Paco, si hay un patch de intensidad, solo puede ganar el Madrid.
Albelda sabe lo que dice.
No, yo quiero decir que ahora pensando en esto, la intensidad, va a ser importante el papel del árbitro, porque todos sabemos que a nivel Champions, a nivel Europa, los árbitros son más permisivos. Puede jugar un papel importante el tema de la permisividad que tenga el
Atlético. Mira, eso es lo que te iba a decir. El Atlético de Madrid va a salir a presionar al Madrid arriba, va a intentar buscar que permanentemente el balón vaya a los pies de Casillas para que esté los rife, que todo eso, como dice Paco, todo eso es muy bonito en el papel y en la pizarra, pero luego te tiene que salir.
Luego la pelota se mueve.
Pero también te digo una cosa, yo sinceramente creo que el Atlético de Madrid no está como el año pasado. Este Atlético de Madrid juega al fútbol, para mí, mejor que el año pasado, pero... Como bloque.
Mejor que el año pasado.
Sí, para mí juega mejor el fútbol. Para mí sí. Más bonito, para
no
mí.
Me jodas, Manolo,
a mí me gusta más.
Si no ha jugado ni media hora buena.
Bueno,
¿no?
a mí, por ejemplo, ayer. Muy
de ese fútbol que pides.
Para mí, segunda parte de ayer jugó en Málaga, no jugó mal el Atlético.
No me digas, porque
para
ahora cocinan
mí
mejor.
Cocinan más, fabrican más, tocan más,
para
elaboran
nada,
más.
No para nada.
Para mí sí. El año pasado era robar balón arriba a Diego Costa, este Juan Palomo. Me lo hubiese me lo compro. Pero como bloque. Yo creo que el año pasado era más bloque que este año. Y por tanto, el año será más difícil hincarle el diente que este año. El ejemplo son las estadísticas de la Liga. En la Liga ha perdido más partidos que el año pasado, ha encajado más goles que el año pasado, ha ganado menos partidos que el año pasado.
Sí, pero aún así Manolo ha jugado dos veces en la Liga, dos en la Copa, dos en la Supercopa, y no le ha podido ganar ni una vez. Sí.
Indiscutible. También cada vez que ganas más, es más difícil seguir repitiendo.
Sí,
la estadística con el Madrid
ya serían 8, sería la leche, ¿no?
7 y 8 veces, joder,
es Juanma, ¿ves? Eso es rojo y negro, ¿ves?
Madrid se tira 11 años.
Cuanto más juegas al rojo,
cosa mala
esa de que era negro.
Del Atleti, y que yo a Arda le veo 10 minutos, 15, 20 por partido. Cosa buena del Atlético de Madrid, que es el Atleti. ¿Quién te iba a decir a ti que saliera Torres en el Bernabéu, recién llegado, con dos entrenamientos, y hiciera un gol nada más empezar y un gol nada más empezar? Pero,
yo te digo, por lo que yo hablo con ellos y por lo que he visto en los antecedentes, que
un
partido contra el Madrid no tiene nada que ver, y vas a ver a lo mejor a otro Arda diferente al de ayer. Porque...
Seguro.
Yo creo que se va a parecer al que echó a los alemanes en última eliminatoria.
Sí, con dificultades para hacer ocasiones.
El Madrid no son los alemanes.
¿Eh? No, claro que no.
Los alemanes no le chutaron a puerta al Atlético y al Madrid.
Me refiero en cuanto a intensidad, al ambiente que va a haber. En fin, yo creo que es un grano que te sale cada vez que te toca.
Bueno,
el último partido.
Robert, estamos de acuerdo.
En el último partido, el 4-0, el Madrid no chutó a puerta, creo que una vez.
No. Pero el Madrid fue una broma ese partido.
Ni en la Supercopa.
Es que dos bromas.
No, sí, en los partidos.
Parece que el Atlético sabe desactivar eso.
En los 6 partidos que ha jugado el Atlético en el Madrid este año, ha sido el Atlético mejor en los 6, gane o empate. Claro.
Es que la pregunta es, cuando salió el sorteo, la bolita del sorteo, ¿a quién le hizo menos gracia que les tocara jugar?
Al Madrid ninguna.
Empate.
Al Madrid
no,
tampoco
ninguna.
Le hizo gracia.
No, empate
tampoco
no,
le hizo gracia al Atlético,
En Juanma no, empate no, hombre.
Al Atlético no le hizo gracia.
Hombre,
hombre,
hubiera preferido un Oporto.
Le hizo mucha menos gracia al Real Madrid.
El Atlético hubiera querido cualquiera menos el Barça del Madrid.
Vale, pero menos gracia le hizo al Madrid.
Bueno,
menos
no
gracia,
decir,
yo creo que sí. Que menos gracia al Madrid.
Yo creo que entre ellos no se querían ver y al Bayern.
Correcto.
y al Bayern, que tiene que ser la bicha de los
Barça,
españoles.
Ni al Barça.
No, no, entre ellos. No, digo,
normalmente Barça, Madrid, el Atlético hubiera querido el Oporto, el Mónaco, sí, hasta el Paris Saint-Germain.
La Juve.
Español ni el Bayern.
Me gustaría preguntarle a David Zabelda, que ha dicho hace un ratito algo, a mí me parece interesante.
¿Qué tienes con Zabelda, que estás todo el rato?
Es el único que sabe de fútbol. Es el único que sabe de fútbol. Deja otros códigos.
El único no.
Argot de futbolistas.
Con Antoñito, ¿eh?
El único no, pero en este caso parece que es el que más sabe de fútbol.
¿Qué habla el murciélago?
Hace un ratito has dicho, David, que el Madrid es favorito, pero sin embargo, te he sabido leer ahí. Eso no significa que.
No, leer, no.
Eso no significa que va a ser el que pase la eliminatoria, ¿no?
No, no, hombre, por supuesto. Yo digo que es favorito sobre el papel, ¿eh?
Ah, ok.
Sobre el papel.
Yo te he entendido.
Pero yo creo que el Atlético de Madrid tiene una forma de jugar que es incomodísima y más a doble partido. De todas maneras, yo quería decir también.
Le van probando a medida que habla.
No.
Y la prueba lo suspende.
Yo quería decir que al final, para a mí también me ha pasado, ¿no? Que aunque tú le ganes a Madrid o Barça en un año o una temporada tal, cada vez que te enfrentas contra ellos, sabes del nivel que tienen. Es decir, yo no creo que mañana, porque el Atlético de Madrid le haya ganado seis veces seguidas, se sienta favorito. Sabrá que tiene que hacer más aún de lo que ha hecho para ganarle, porque además,
bueno, pero como mínimo sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad?
Sí, claro. Pero es que el Madrid ahora mismo también está alerta.
No, el Madrid
alerta.
No lo sabe, Manu.
Sí, lo sabe, claro,
no,
que lo
porque
sabe.
No lo ha hecho.
Que sí, lo ha hecho, claro que lo ha hecho, Antonio. No, no lo tiene lo ha que hecho hacer, tiene, no, tiene que hacer lo que no ha hecho. Si estamos en lo mismo, si el problema es la intensidad, el Madrid igual al ir tiene intensidad, tiene que ganar el Madrid 10 veces, 9 y media. Claro. Ahora, si el Madrid no está por lo que está, o da ventajas en el juego, pues a morir con la bota puesta.
¿Ha habido algún partido, Tomás, en este año del Madrid que haya tenido intensidad?
Claro. Ninguno.
Claro. Amigo. Es no. Que esa es la historia. Bueno,
ratos sí, partidos.
Pero, ahí, claro, estamos hablando de partidos. La segunda parte de Vallecas le vi intenso al Madrid.
Perdóname un momento, es que el Madrid ganó 23 partidos
contra
seguidos.
El Barça también estuvo intenso, ¿eh?
Perdona, sí, ¿eh? El Madrid jugó 23 partidos, ganó 23 partidos seguidos jugando al fútbol, que es más importante que la intensidad. Pero mucho más importante
al Atlético de Madrid no se le gana jugando al fútbol.
Bueno,
va unido.
Al Atlético de Madrid no se le gana.
Fundamentalmente porque no te deja jugar al fútbol.
Lo que no se le gana al Atleti es siendo milindre y asustándote.
Estamos.
Eso
pero
sí.
Pero ¿cómo que al Atleti no se le gana jugando al fútbol? ¿Quién dice eso?
No, yo lo digo, yo lo mantengo.
No, yo estoy con Brotón porque al Atleti no le deja jugar al fútbol.
¿Tuviste la eliminatoria de Copa con el Barça?
Sí.
El Barça ganó y hizo un partido normal. El Barça jugó al fútbol, no planteó una batalla.
El Barça tuvo una intensidad enorme.
Sí, bueno, jugó mucho también.
Enorme.
Jugó, también.
Jugó al
le
fútbol.
Le pilló a la contra y lo mató. Sobre todo en el Calderón.
Es que eso es fútbol, ¿eh?
Claro,
porque el fútbol claro. Que suele hacer el Madrid, el Atleti no le ha permitido hacerlo nunca en los últimos seis partidos.
Pero yo estoy con la verdad que eso, cada partido es otra historia.
Eso también
hombre. Cada partido es otra historia.
No contra, se va a relajar el Atleti.
Contra estos equipos.
Hombre, es que si el Atleti se relaja, estamos hablando ya de ciencia ficción.
No, lo que es verdad es que, así como comentabais ahora de que el Madrid no ha hecho partidos con intensidad completa, bueno, pues eso es una de las cualidades del Atleti. El Atleti juega 90 minutos al mismo nivel.
Es que igual no se ha hecho nadie, ni el Barça lo ha hecho.
Claro, el Atleti es capaz de tener más un partido al mismo nivel de intensidad que los otros dos.
Además hay una cosa peor en todo esto, y es que probablemente nadie en el Madrid ni nadie en el Barça cree que se necesite la intensidad para ganar un partido. No, mientras que en el Atlético de Madrid está en la sangre eso.
Pues
no,
o sea, eso está por la calidad, inoculado.
Sí, pero, pues si el Atlético no pone intensidad,
que es vital.
Si tuvieras a Messi o a Cristiano,
el Atleti, sí.
Vale, pero Manu, lo que yo quiero decir es que esos equipos de lujo, si encima quisieran, como dice Tomás, pues no perdería los partidos que pierden.
No, pero es que el Madrid sabe, Emilio, si el Madrid no sabe que tiene que bajar al barro.
Contra Leti es así.
Es que es así, hay que ir al barro.
Prueba de ello
y en el barro es el mejor.
Es que en toda esta serie, estos seis partidos, al Madrid han fallado figuras principales, no han aparecido contra el Atlético de Madrid, por falta de intensidad.
Ya, pero Roberto, si eso es así como dice Antoñito,
yo creo que
y en seis partidos no lo han hecho,
si
es Bale, que no lo hacen.
Si Bale espera superar a la defensa del Atlético de Madrid porque corre mucho, está apañado. Lo que tiene que hacer Bale es ser mucho más valiente en estos partidos contra el Atlético
de
Madrid.
La única referencia que tenemos de que el Madrid fuera mejor que el Atleti es con Marcelo, Isco, Di María desatado.
Pero si no lo fue ni la final de la Champions, hombre.
Sí, el rato ese sí.
Fue mucho mejor.
El rato de la prórroga y eso.
Mucho mejor.
No, el rato de la prórroga.
La prórroga no cuenta.
Toda la segunda parte.
Toda la segunda parte. Cuando puso a Marcelo y a Isco. Pero si la segunda parte fue un acoso del Madrid sacándolas en el Atleti y todos los colores.
Y lo digo porque los tres de arriba, ni uno apareció para nada. Ni Cristiano, bueno, sí, él empujó el segundo, vale, y luego Cristiano me dijo, no, pero, o sea, la empata Ramos, pero la ganan, de verdad, Isco,
y Marcelo.
Marcelo, Modric, y Di María.
Pero Marco, el tema de que no aparecieran, ¿no creéis que es
No, oye, ahí llegaron fundidos. Ahora, tampoco han aparecido en esta serie de seis.
Claro, yo me refiero a esta serie de seis. Yo creo que ahí se ha echado mucho de menos los Cristiano, Bale, Benzema contra Leti. O sea, si no Bale, han aparecido.
O sea, una cosa importante de la Leti.
Si a Bale lo entrenara el Cholo, sería más intenso.
Pues igual.
No, igual no jugaba, mira.
No jugaba
todos los partidos.
Escúchame lo que te digo. Bale era indiscutible con el Cholo.
Vale.
Ya te lo digo, indiscutible.
Este Bale no. El de Cholo sí. Vamos, el que haría el Cholo sí, pero este Bale no.
El Cholo, hay una cosa que prima en el fútbol, la velocidad. Sí. Los futbolistas que tienen velocidad para el Cholo son fundamentales.
Igual le ponía lateral izquierdo.
Bueno, o de interior izquierdo.
Pero velocidad en las dos direcciones, para arriba y para
abajo. Claro, evidentemente le agarraría de las pelotas.
Ya está, eso no vale, Manolo. El Bale que haría el Cholo, que conseguiría el Cholo, sí. Este no.
Pero
también
voy a decir una cosa. El Atleti la gana en este tanda de seis partidos. Le ha ganado de formas diferentes al Madrid. Le ha ganado yéndole a presionar arriba. Le ha ganado esperándole atrás. Le ha ganado quitándole la pelota.
Jugando,
o sea,
a fútbol, sí.
Le ha ganado de muchas maneras, ¿eh? O sea, que no le ha ganado de una sola fórmula. Por eso te digo que el martes el Atleti va a utilizar la fórmula de ir arriba. Lo va a buscar arriba.
Oficiarlo.
Paco, sí, va a buscar arriba. Hacerle el partido muy largo al Madrid. Muchos metros. Que el Madrid tenga que transportar la pelota.
Pero Manolo, si quiere el 0-0, no sé si irá a buscarlo arriba, ¿eh?
Paco, eres un
monstruo. No, arriba.
Vale. Por lo del chao, porque seguimos. Sí, claro. La verdad es que te enredas fácil, porque empiezas a imaginar partidos distintos y...
No, pero Paco, esto que te estoy contando
eso
yo...
Esto que te estoy contando yo
no es un enredo, esto es una realidad.
Manolo, yo nunca creo que me enredes.
No, a mí me da igual si te enredes. No. Oye, yo lo que digo es que el Atleti le va a ir a presionar arriba, igual que creo que el Madrid va a querer el balón. Va a querer el balón, lo va a tener, va a querer mandar y va a intentar buscar la espalda del Atleti permanentemente. De los cuatro arriba, porque yo creo que el Atleti va a meter su línea de cuatro muy arriba, ¿eh?
Pues no es mala receta. Sí, pero el Atlético sabe mejor que nadie jugar partidos de 180 minutos.
Hombre, claro.
Sí. Y el Cholo sabe que este partido es de 180 minutos. Lo que quiere, no sé si buscar el empate a cero. Lo que sí que quiere es que su portería esté a cero. ¿Seguro? Y en el Bernabéu, ahí se va a jugar.
Pero también el Cholo tiene muy claro que defender 180 minutos al Madrid está muerto, ¿eh?
Sí, pero...
Como te vengas atrás, le des el balón al Madrid y le regales el campo, el Madrid, por genialidad, por falta, por remate de cabeza,
pero
por
tiro, es que ha demostrado, como tú has dicho, que no se limita a defenderlo.
No, claro.
Manolo, tú tendrás información, pero la verdad es que a doble partido, para mí sería una sorpresa que el Atlético de Madrid saliera a presionar arriba, ¿eh?
Y a mí también.
Es que así, le metió cuatro. A lo mejor sale a presionar hasta que meta el primero, si es que mete el primero.
Claro, en los
ya, pero
van cambiando,
metió
¿eh?
Cuatro, eso era liga. Es que estamos hablando, lo estáis diciendo, a 180 minutos, salir arriba, sabes que en
la primera parte
era
del Calderón.
El Atlético mata por el 0-0 y el 1-0 le da la
solo firma el 0-0 el martes.
No, pero Juanma, firma el 0-0 y el 1-0 le da el pase.
Mira, escúchame, lo que te quiero decir, Albelda, es que el Atlético no va a hacer, por ejemplo, otra cosa es que el Madrid luego te haga hacerlo. Darle el balón al Madrid, replegar, meterse dos líneas de cuatro atrás con Griezmann y Manchukuo, con Griezmann y Torres, y esperarle, no. Eso no se lo va a hacer.
Es que el Calderón no lo tolera.
Antoñito, ¿tú firmabas el 0-0 el martes?
Yo sí.
En el Bernabéu se lo hizo.
Yo sí.
Y
en el 85 del Bernabéu también.
Y en el Bernabéu 0-1, claro.
El Bernabéu le esperó y le trincó dos pases a Ramos, porque el Madrid cuando tiene el balón a veces se relaja. Y fueron dos goles de Torres, si os acordáis.
Sí,
o sea, que el Atleti le ha ganado al Madrid de las dos maneras.
Esto lo he dicho yo,
o mordiendo o esperando.
De las dos maneras. Pero ellos ahora tienen la teoría, no sé por qué, tienen la teoría de que hay que ir arriba al Madrid. Hay que ir a buscarle arriba, hacer el campo muy largo. Tienen la teoría de que el Madrid hay que hacer que los tres centrocampistas se cansen mucho, ya, que tengan mucho campo que cubrir, que tengan que correr,
¿verdad?,
mucho de área a área.
Y si pone cuatro.
Porque tienen la teoría. Bueno, si una cosa es que Bale juegue en el centro campo como jugó en Barcelona, y otra es que Bale realmente realice luego esa función.
Ah, claro.
Que eso es otra cosa. Una cosa es decir, voy a jugar 4-4-2, y otro que el cuarto juegue de volante. Eso es otra cosa.
No, hablamos de 4-4-2 de verdad.
Claro, entonces, él lo que trata es que los tres del medio, pues coño, que se cansen, que tengan mucho campo que recorrer, aunque también es verdad que en estos partidos, Cristiano, Benzema, Bale como Múnich, van a ayudar un montón.
El Atleti va a tener cuatro centrocampistas más Juanfran.
O cinco.
Pues lo que te estoy diciendo. Sí. Más Juanfran y el que salga al otro lado, será Siqueira o Gámez. Vale, va a tener Gámez, Juanfran y cuatro más, ¿no? Pues ya son seis. Si tú no tienes por lo menos lo mismo, está muerto.
Pero además con corte perro de presa.
¿Cómo?
Es un buen examen.
Tienes el dado dispuesto, ¿eh?
Pero
los laterales del centro
del
campo.
Con todo el cariño lo tenía con el Eibar.
Es que yo veo el partido.
Que quedan dos centrales para tres delanteros.
Pero veo el partido tan claro. Lo veo tan claro que veo lo que va. El Atleti que apriete más, que apriete menos. Va a jugar con cuatro y dos volantes, son seis. Te va a apretar y te va a hacer el vamos. Pero lo que dice el Palomar. Es el perro del poli.
Eso es muy trabajado.
Ahora.
decir, trabajadores. Cuando habléis de perro de presa. Por eso digo que el Atlético no juega perro de presa sabiendo jugar, ¿eh? Eso, en el Atlético de Madrid juegan Coque, Arda,
coño, a ver,
sí, Griezmann, gente, el 9 que juegue, sí. Thiago,
pero ver, gente de mucho trabajo, o sea, Manolo, gente muy muy currante, claro, porque con el Chorro tiene que digo, currar,
pero que no son solamente jugadores de corto defensivo,
no, que no, no son troncos, con el balón en la mano, en el pie no son troncos.
No lo ha dicho nadie eso.
Es que la expresión perro de presa, quizá la expresión perro de presa no sea la más adecuada.
Trabajadores, no, sí, por la intrinsidad, sí.
Obreros,
claro, yo lo he entendido así, Roberto.
Fíjate lo que te digo.
Yo lo he entendido así, Roberto.
Fíjate lo que te digo, no lo sé, pero dudo hasta de que juegue Gavi, perdón, dudo, ¿eh?
Esos seis te van a comer los huevecillos.
Dudo.
Los seis. Y además, sabiendo lo que juegan y de calidad para hacerte goles, joder, el niño Saúl jugó un partido en la Liga, fíjate tú, si el Atlético tiene calidad, entonces ante eso tú pones lo mismo, o yo te digo que no te va a alcanzar.
Sí, pero la calidad no hay debate, o sea, si claro, comparas calidad con calidad no hay partido.
No, pero
sí,
no comparo sí, calidad con calidad, te digo que el Atlético, además de que le va a comer los huevecillos los 180 minutos, sí, tiene calidad para ganar del partido.
Bueno, pero también te digo una cosa, evidente, los del Atlético no son superhombres, ¿eh? También tienen crisis físicas durante el partido, bajones que tienen que replegar y esperar normal para recuperar, claro, porque esto tú no puedes aguantar 90 minutos.
La diferencia es como son más solidarios,
el Barça de la primera media hora, más claro, calidad que esa no se puede tener y acabó pidiendo la hora casi.
Pero claro, chicos, esto tiene fútbol, razón la mano una cosa, solo la motivación que le pone claro, a un Atlético que esté enfrente del Madrid iguala las cosas, porque bueno, Gavi está mal, Arda está normalucho. Ahora, es el Madrid, van a dar el 2000%.
Pero no
es tan
igual que el año pasado.
Es ¿cuándo? Verdad, no, claro, sí, es verdad. Está Coque. Coque sí está.
Coque está muy bien porque le ha venido el parón.
Godín va a estar, seguro que va a estar bien. Hay unos cuantos que sí, pero ahora, hay otros cuantos que no es.
Oye, Griezmann está bien, ¿no? Hay futbolistas que están bien, como en el Madrid. Hay futbolistas que están mejor y hay futbolistas que están peor.
Estamos hablando de lo que va a hacer el Atlético. Para Ancelotti es el gran examen de la temporada como entrenador del Madrid.
Y de la temporada y de la que viene.
De la temporada y de su
futuro. Y de la que viene.
O sea, lo que en el último 4-0 escoció de tal manera en el club, sí, las últimas
normal,
seis,
¿no?
los últimos seis partidos con el Atlético, que como esta vez, otra vez el Atlético, le pinte la cara al Real Madrid y lo eche de la Champions,
a la
Ancelotti, ocho partidos después, no gana el Atlético, eso no sé cómo bueno, va a superar al italiano.
Si gana la Liga y cae con el Atleti, puede que siga. Ahora, si gana el Atleti y no gana ninguna de las dos cosas, o sea, cae luego en semis con el no sé quién, y no gana la Liga, entonces no le vale.
Por eso digo que ojito al examen de Ancelotti, ¿eh? No sé qué estará pensando, si dirá
venga, lo que quiero decir es que tiene varios.
Yo solamente creo que Ancelotti,
yo lo que te puedo decir es que nervioso no está, ¿eh?
No.
Porque el futuro, la cuenta corriente, trabajo, no le faltará.
Pero Emilio, déjate de coñas.
El dinero no lo es todo, Emilio.
No, yo no hablo del dinero.
Pero Emilio, con lo que tiene Ancelotti va a estar nervioso.
Por eso ha salido Florentino a reafirmarle que va a estar nervioso.
Por supuesto.
Y como hagas otra portada, vuelve a salir.
Qué maldad. Estará nervioso Fran Escribá, la criatura que está haciendo un milagro, pero Ancelotti con lo que tiene está nervioso.
Tampoco el cuerpo técnico del Chelsea tendría por qué estar nervioso. Y mira a Rui Faria hoy cómo se ha puesto cuando ha marcado el Chelsea. No sé si
las imágenes lamentables
de la Sí, que es un problema del tiro de cámara. Que,
ya, pero Manu, eso es el tipo de persona que son. Perdóname.
No sé si lo habéis visto, pero
eso no tiene nada que ver con
ganar. Se ha ido a restregarle el gol en la cara del entrenador, del Luis Parrañi, pero se ha ido a la zona técnica del otro.
Son muy educados. Son muy educados.
Estaba de cuclillas.
Muy educados. Ha ido a colegio.
Y también tienen el futuro resuelto.
Sí, el Quiz para Ranger que está en descenso.
Por eso es, jefe, es lo que puede
ser.
Lo que a mí, me, lo que a mí más me llama de todo esto, lo que más me llama la atención es cómo se ha aguantado el hombre.
Sí, de luego.
Porque
es que yo creo que no lo he visto.
Porque es un señor que no es el otro.
Si ves la imagen, le ha sorprendido.
Que no es el otro. Es un señor.
Ya lo hizo una vez Mourinho en el Bernabéu con el Villarreal.
No es que se lo haya hecho de lejos.
Sí.
Al Cholo y a Burgos no se lo ha hecho nunca, ¿eh?
No, la verdad es que no.
Al Cholo y a Burgos
no. Hay gente que no sabe ganar.
Ni perder.
Es verdad.
Bueno, lo que no sabe es comportarse.
Bueno, perder es fácil lo que no mucha gente lo sepa, porque uno no quiere perder, pero cuando
por eso,
ganas...
Al principio hablabais del odio y del odio, de que cómo se puede odiar a Iker y tal. Bueno, es que parece que ahora la gente dirá, joder, otra vez con Mourinho. Es que ves los gestos de hoy.
Sí,
y dices,
señor.
Y es que, claro, con ese tipo de actitudes,
sí, señor.
O estás
sí,
con ellos o estás contra ellos.
Manu,
o sea,
es un
le marcan
problema,
en el último minuto al Quiz Pan Ranger y se va, no es que se lo haga a distancia, se va a buscarle a la zona técnica y se lo restriga en la cara. Bueno,
Manu, no nos pongamos la venda. Hay gente que añora eso.
No, claro que sí. Por supuesto, son los que pitan ahí.
Bueno, como esos, y seguramente como ellos, porque hay gente como ellos. Porque ellos no son los únicos que son así.
Incluso escribiendo.
Eso no se sanciona en Inglaterra.
O presentando.
Ahora, la época de Mourinho entrenando al Real Madrid, los Barça-Madrid fueron la leche. Pero ¿qué sería ahora de estos Atlético-Real Madrid con Mourinho?
No, porque se llevan bien. Mourinho y Simeone.
Sí, hasta que dejen de llevarse.
Yo creo que se admiran.
No se llevan bien el Cholo, Mourinho y el Mono.
Y el Mono.
Pues porque no se ha hecho falta llevarse mal.
Oye, los que se sacaban de quicio...
Sí, le dejó claro la situación del Mono.
Los que se sacaban de quicio mutuamente...
Hubo esa frase histórica para el fútbol que fue: yo no soy Tito y yo te arranco la cabeza.
Es que los que se sacaban de quicio eran Guardiola...
Es una metáfora hasta que ves en directo y en vivo al Mono. Luego ya la de la metáfora deja de serlo, ¿sabes?
Guardiola dijo en su día que Mourinho le sacaba lo peor de sí mismo. La verdad.
Guardiola dijo que Mourinho nos hacía peores personas a todos.
Y que le sacaba lo peor de él.
No lo dijo públicamente, pero es una frase que se le atribuye a Guardiola y que ya sabe.
La que yo te digo la dijo. Me saca lo peor de mí mismo. Sí. Y es así.
Correcto.
Y es así.
Acordaros la rueda de prensa aquí del Bernabéu.
Pero como no lo
¿cómo no lo iba a sacar?
O sea, es la mejor rueda de prensa de la historia de las ruedas de prensa.
Pero después de lo que hemos visto de Luis Faría, ¿cómo no te va a sacar lo mejor? Claro. Es decir, cualquier ser humano, ¿cómo reaccionaría cualquier ser humano cuando alguien se ve mofado de esa manera? Es decir, si es que yo creo que el entrenador de Cuspa Granja no se ha enterado.
Un monumento, ese señor es un monumento para...
Y sobre todo, Albelda, ¿tú crees que luego Mourinho le ha dicho a Luis Faría? Hombre, Luis Faría,
¿qué va?
Sí.
Le ha dicho, luego en el vestuario le ha dicho, no hagas esto, coño.
No, le ha dicho, ¿por qué no te has acercado más, coño?
Te has quedado corto. Igual le mandó él, ¿no?
Hay que recordar la gran rivalidad que hay entre el Chelsea y el Cuis Pangos.
Sí, sí.
Cosa, pequeño no era, el entrenador del Cuis Pangos, ¿eh? Sí, yo creo que si lo encara, vamos, creo que no es suficiente campo, para...
Pues mira, hubo un futbolista del Madrid, del vestuario, que le trincó de la pechera a Mourinho, y todo lo valiente que era se cagó patas abajo, ¿eh?
Sí.
O sea, y hubo valiente que le trincó la pechera y se cagó.
Oye, hubo un director general deportivo que precisamente en el estadio Vicente Calderón le vio salir del vestuario renegando contra él por unas declaraciones que había hecho en Canal Plus. Y va caminando por el túnel de vestuarios, no sé qué, siempre lo mismo, siempre rajando, tal, no sé qué. Pero ¿dónde vas? Ven aquí, dímelo a la cara. Y Mourinho siguió caminando sin atreverse a darse la vuelta.
Lo que te digo, el Cuspa Rangers es famoso, está el tercero por la cola, primero en posición de descenso con 26 puntos. O sea, claro, debe ser un rival.
Un exitazo, sí, haber marcado en el minuto 90.
Dejadme decir que ha ganado Jordan Spieth, el Master de Augusta.
Ahora mismo.
Spieth.
A los puntos, Spieth. El más joven, creo, ¿no?
El segundo.
Eso que es golf.
Tiger que es golf. Meses.
Además, líder desde la primera jornada.
¿Y eso qué es? ¿El deporte ese que te espera la pelota?
Y Jaycee, nos hablamos de Jaycee.
Ese que te demuestra lo difícil que es meterla, Emilio.
Sí, un tío que se llama Jordan, lógico que era.
Oye, antes de terminar este segundo bloque, voy a rescatar un extracto del tiempo de juego de ayer. Jaycee, hablaremos luego con el profe.
No quiere hablar nada de
Jaycee. ¿Hoy te has mojado? No, hoy te has inundado, Tomás.
No, pero...
¿Lo has visto en directo?
Sí, ha sido un momento en el que la escalera de mi casa era como el Tajo.
19 puntos en 7 minutos a conseguir.
¿Te has visto lo que ha hecho ese animalico de hombre?
Sí, lo he visto,
Bien. Oye, ¿le vas a preguntar a los de Barcelona por lo que dijo ayer en el palco el directivo que no entendía el cambio Neymar?
Pues mira...
A mí me lo preguntaron ayer, Manu.
A mí también.
Que tenía interés por escucharos.
Os oí la respuesta y escuché tiempo de juego y la verdad es que cuando lo contó Paco me alarmé. Dije, ostras, que
un el segundo entrenador, ¿no?
Cuando oí el extracto original... Me pareció la mitad de la mitad de la mitad de la
claro,
mitad.
Claro, que es lo que dije yo. Y lo dijimos Miguel y yo.
Y yo también.
No sé por qué ha hecho el cambio. Estaba jugando bien, pero sus razones tendrá
claro,
para... Ya está.
Eso es eso.
Bueno, lo que pensaba todo el
¿sabes qué pasa? Que en esta época en la que nadie dice nada, cuando uno dice una cosa normal y coherente... Porque es lo que hubiera dicho cualquier aficionado del fútbol con Barcelona. Claro, nos parece la releche. Porque, ponen a Bartomeu y puede estar hablando dos días que no dice nada. Y claro, pues este hombre dijo, pues chico, estaba jugando bien y lo ha quitado.
Ayer se lo dije yo con Rechano.
Rescatamos el corte.
Neymar, por fin vuelve a marcar. Esa es la parte positiva. La parte negativa ha vuelto a ser sustituido. Quizás porque Luis Enrique no le haya gustado su actitud en el campo.
Bueno, yo no sé por qué lo ha cambiado Luis Enrique, ¿no? La verdad es que ha hecho una muy buena primera parte. Ha hecho un gol fantástico, una falta picada de libro. Y bueno, sus motivos tendrá el míster para cambiarle.
Si no os parece una crítica al cambio, estáis flipando.
Pero una crítica es una manera de sacarse la respuesta de encima.
A mí me parece que es un palito Luis Enrique.
Hombre,
es un cañonazo magnífico. No sé por qué lo habrá cambiado. Ha hecho una primera parte magnífica, ha marcado un golito.
Que no conocéis al personaje.
Oye, Emilio, lo que pensaba el presidente de la peña de la Albufera.
Que no conocéis al personaje.
Yo le dije ayer a Corrochano que si a mí me lo hubiera preguntado, quizás hubiera podido responder exactamente
lo mismo.
Sí, pero
tú no eres vicepresidente deportivo.
No, que no es nadie. Pero es que no.
Paco, que no es nadie. Que no es nadie ese señor. Ese señor no es nadie.
Pues para qué le preguntan entonces.
Pero ¿cómo que no es nadie? Porque va allí Ah, vale. Explícame eso, ¿cómo que no es nadie?
Pues que no es nadie.
O sea, el vicepresidente
no ha decidido
del Barça,
nada en el Barcelona, ni va a decidir.
Yo creo que la respuesta...
Pero el vicepresidente del Barça no es nadie.
No es
cojonudo.
Nadie.
Bueno,
no.
Yo creo que la respuesta tiene,
no es nadie.
La respuesta tiene dos partes.
Y puedes publicarlo, si quieres.
La respuesta...
Sí, tendré que abrir un periódico. Pues, como
no, lo que
Emilio,
quieras.
Ábrelo.
Tiene razón Florentino de mandar, entonces.
Emilio, voy a llamar al comercio ahora mismo.
Emilio, la respuesta tiene dos partes. La primera, que es la del forofo, y la segunda es del que se ha dado cuenta de la cagada.
Exactamente.
Que ha hecho.
Vale, y la tercera, que no es nadie.
No, pero la respuesta solo tiene dos partes. Una, que es el forofo, que dice, joder, me lo ha cambiado cuando ha marcado el gol. Y la otra, que se da cuenta.
Ve que va derrapando de y dice,
pero si no dice nada. Si
te razones tendrá.
Si no dice nada, hombre, le preguntan y contesta.
Roberto,
normal,
que no es
no
nadie,
nada.
Que no ha tomado una decisión.
Pero aunque
que
fuera,
60 reuniones.
Aunque fuera alguien, es que no dice nada. Yo no sé dónde veis ahí.
No dice nada. A mí no me parece ninguna crítica.
Claro, David, pero, que
oye,
no dice nada,
dice,
hombre.
Dice lo que dice el señor socio del Barça Mestre, que además es vicepresidente, que lo de Neymar es una coña del entrenador. Y
es una crítica al cambio, o pongáis
supuesto,
como pongáis.
Que
si
no,
es,
Paco,
si
que no.
Es alguien o no es por nadie, supuesto. No lo sé. A mí, por cierto, un amigo de uno de los dos me ha dicho Luis Enrique ni le coge el teléfono, pero no hoy, que habitualmente que no se lo coge.
Que no es nadie.
Desde ayer menos,
el vicepresidente
todavía. Desde ayer
que le ponen para hablar.
A ver, Joseba, son las 1:00 a.m.
Y
todavía nos llama Gonzalo Castro.
¿Perdón?
Que es 1:00 a.m. y no has llamado a Gonzalo Castro.
¿Chori? ¿Y para qué quieres que le llame?
Ah, ¿no has visto el golito que ha metido?
Sí, he visto,
Chori?
Sí, he visto. Pero es que...
Y está dormido.
Ah, ¿y te parece que no es cosa de...?
Sí, sí. Sí.
Vale.
En Anoeta marca mucho. Sí.
Oye,
estamos
y
acostumbrados a ver cosas de estas.
¿La respuesta de Luis Enrique a lo de Neymar, qué os pareció?
Pues estoy de acuerdo con lo que has dicho tú en cuatro que te he visto. Ahí sí que me quedan más dudas de si está cabreado con el cambio o con la pregunta del periodista.
Pero primero, ¿qué os pareció el gesto de Neymar, no?
Malo,
muy
malo. Mal,
de idiota.
Mal.
De consentido, de estrella consentida.
No, no, deber, no es el primero, además.
¿Sabes
el...
qué deberían de pensar en los que no juegan?
Claro.
Que está Pedrito, que es campeón del mundo, el suplente.
Efectivamente.
A ver.
Pero es una reacción de un tío cabreado.
También hay que decir,
Tomás,
para
no
mí,
se
perdona,
puede
perdona, hay una diferencia, perdona, un segundo.
Oye, que te entiendo,
entre
pero
este
que
cabreo,
momento...
perdona, Guas, déjame decir una cosa, entre este cabreo y los anteriores hay una diferencia muy clara, y es que en este reta a Luis Enrique. Es decir, le mira con carita, pero de verdad, como esperando a que Luis Enrique se dé la vuelta para cruzar la mirada, y le aplaude con ironía. Y hace gestos muy ostensibles hacia Luis
Juanma,
Enrique.
No le reta. No se atreve a retarle, pues si le quiere retar, le va de cara.
Hombre, claro.
Esto
es que
lo hacen
que
los
le...
jugadores
bueno,
cuando no se atreven a irle de cara.
Claro.
Y quieren dar la imagen a la gente, quieren dar la imagen de que vaya cambio, estoy ofendido y tal, sí. pero
ahora,
no va nadie de cara.
Él va diciendo,
otra,
él va
perdona,
diciendo,
voy a decir otra cosa.
Él va diciendo,
Luis Enrique,
Juanma...
Luis Enrique es muy valiente en la sala de prensa diciendo que a los periodistas solo nos interesan las chuminadas y las tonterías. Me gustaría que fuera tan valiente...
Amigo.
Para frenar esos
amigo,
gestos de jugadores que... Perdona, Antonio, déjame decir esto. Que fuera tan valiente, igual que es en la sala de prensa, para decir que a nosotros solo nos interesan las chuminadas, que precisamente ataje las chuminadas, que es
vamos,
para lo que está ahí.
Vamos a verlo.
Para que las ataje.
Vamos a
porque con la prensa...
Este tema, en la alineación del miércoles,
sobre
mejor,
este tema de Luis
a lo mejor
Enrique,
juega Pedro.
Sobre este tema de Luis Enrique, solamente me gustaría decir una cosa.
Sí, yo también pienso igual, pero a lo
pero,
mejor juega
perdona, Pedro. Sobre este tema de Luis Enrique me gustaría decir una cosa. Luis Enrique muchas veces... Se piensa que cuando le preguntamos son cosas que nosotros inventamos. El otro le pregunta a Silvio Ortiz, por lo que dijo Luis Suárez. Perdone, Luis Enrique, que no lo decimos nosotros.
Es que le ofendió que lo más profundo.
Lo dijo Luis Suárez en el partido de las 12. Y entonces se cabrea con la periodista. Sí, sí. Y también diréis que hace las alineaciones. No, perdona, que a mí no me
pero
lo cuentes. Díselo al
jugador.
De todas formas, a mí lo que me parece en el Barça es que mientras los resultados acompañen, todo está tranquilo. Con respecto a Luis Enrique,
bueno, no,
pero
no,
que
no,
en cuanto vengan dos o tres maldadas,
Manu,
lo que puede salir de ahí...
Manu, de todas, hay una calma día, tensa, hombre. Hay una calma tensa
sí.
En torno al banquillo...
Ganando, no pasa
es,
nada, pero
oye,
ya veremos.
Tú tocas
pero,
un cable
no
ahí y salta el automático.
Pero que hay elecciones dentro de dos meses, que no seáis ingenuos.
Sí, pero en el banquillo no hay elecciones.
Pero
no
va a pasar
que se llama
nada.
Luis Enrique.
¿Qué va a pasar en el banquillo, Manu?
Pero no tenéis la sensación...
Prefiero la relación con los jugadores.
Vale.
No tenéis la sensación que esto venga al entrenador que venga. Si un jugador es así, lo volverá a hacer.
Seguro.
Entonces, también, la única solución que es, no cambiará
no,
Messi,
perdona,
Neymar,
bueno,
Luis,
yo creo que con Guardiola no lo haría.
Yo creo que a un Luis Aragonés o gente
o,
de esta no se lo hace.
O a Simeone me gustaría ver si se lo hace.
Sí, o a Guardiola.
A
Simeone le han hecho algo parecido y le ha costado
pero
quedarse fuera.
También, vamos a ser justos.
Un partidito.
Aunque
y a otro
está
echarle.
Fatal,
y
a otro echarle.
Aunque está fatal hecho, es la única estrella del fútbol mundial sustituida siempre. siempre, que tiene un ego muy gordo y se lo alimentamos todos, seguro. Que está mal hecho, está mal hecho.
Pero es que juega al lado de otras dos estrellas mundiales. A otro también le sustituyen mucho. Y al otro, como es la gran estrella mundial, no le sustituyen nunca. Pero vamos, el gesto de ayer, para decirlo fácil, de Neymar, es que es el caso exacto para ilustrar que teniendo la razón la pierdes con las formas. Y sus formas de replicar al cambio son absolutamente improcedentes y de un respeto mínimo a los compañeros del primero, pero que salía, que era Xavi.
Es un tío caliente, en un momento muy caliente.
La intenta parar Rafinha, la intenta parar Mascherano, ¿no? Pero sí, no hay manera de que sepa.
Además, estoy de acuerdo con David, estrella mundial lo es un grandísimo jugador. Estrella mundial, Pedrito, que ha ganado el mundial.
Ya, pero yo, todos los que hay en el campo. Los que hay en el campo.
Porque
Roberto,
vas a la contraria.
Este chico de momento tiene más marketing que estrella mundial. Y es muy bueno, ¿eh? Y va a ser la de Dios, pero bueno, también. Ya,
pero yo, por llevar la contraria, un tipo como Neymar, al que sustituye permanentemente Luis Enrique, es decir, no tiene derecho a enfrentarse a Luis Enrique, pero desde luego tiene derecho a cabrearse.
Pero no es su trasado que se lo diga al entrenador.
Pero no así,
¿tú, ¿tú sabes cómo arreglaba esto Di Stéfano cuando se le cabreaba un tío así? Lo reunía a todos en el vestuario, cogía el interfecto, ponía en el centro de un rondo que hacía allí y le decía, dígame usted por quién quiere salir. Dígamelo, señáleme usted a qué compañero quiere usted quitar para que entre en el equipo. Y se arreglaban las cosas, que se lo diga a Neymar, oiga, no saque a Pedrito, que es que yo soy muy bueno.
Pues ayer, ayer si le preguntan a Neymar, te aseguro que señala a Marcelo.
Bueno, pues que lo diga. Tiene que haber un principio. Aunque sea su estrella, tiene que haber un principio de autoridad.
Habrá partidos que algunos compañeros le señalarían a él de por qué ha jugado de titular.
No, si yo no le defiendo lo que sí.
O por qué no le ha cambiado.
Pero Emilio, si no le defendemos, digo, Miguel, pero lo que te digo yo es que es un tipo que es así y que tiene un momento de que se cruzan los padres y es así, joder. Y que es verdad que le cambian el primero.
Oye, que a Stoikov también le cambiaban y era un carácter mil veces más rebelde.
Pues este peor.
Y no hacía cada vez.
Si realmente Luis Enrique lleva el tema como aparenta en la rueda de prensa, yo creo que lo lleva bien. Porque es que tampoco le da importancia. La sensación que tengo es como...
Pero Manolo, no le da importancia de cara al exterior. No, por eso interiormente, vamos, es una...
En mi pueblo se dice por la paz una de María.
Claro, pero por eso te pregunto, si realmente lo lleva como aparenta la prensa...
Ya, pero ahora, Neymar tiene narices a ir a decirle, no me vuelvas a cambiar, que estoy hasta la nariz y me voy del Barça, ni Luis Enrique tiene narices a decirle, no me vuelvas a montar un numerito si te cambias.
No, pero como...
Entonces, lo dejan ir.
Pero Luis Enrique no la tembla el pulso, cada vez que la quiere cambiar la ha cambiado,
¿eh? Seamos ingenuos, mientras sea Luis Suárez, mientras sea Pedrito, mientras sea Neymar, cuando es Messi, ya ha cambiado.
No, es que Messi no lo cambia.
Ah, vale, pues ya está.
Bueno, un mensaje muy simpático de un oyente que se llama @chuchoquehabla. Lleváis 300 años hablando solo de Madrid y de Barça, aburrís, mosqueáis, hartáis y cansáis. Estáis diciendo que el Atleti le tiene comida la moral al Madrid, pero ¿quién es el actual campeón de la Champions? Se pregunta por aquí Nacho. ¿Será más fácil que el Madrid le gane al Atleti por fútbol que por intensidad? Si le quiere ganar por intensidad, va claro, lo dice por aquí Sergio García. No sé si lo veis, pero el Barcelona también juega esta semana Champions, nos dice otro oyente del Barça. Sí. Lo único que salvaría a Casillas de los pitos del Bernabéu sería que Messi, Piqué, Simeone o Guardiola le pusieran a parir, nos dice por aquí otro oyente. Es que Buffon es mejor que Casillas. Creo que en España somos unos ventajistas respecto a Casillas por lo que hemos ganado, nos dice por aquí Vicente. Y el amigo Garci nos pide por aquí, bueno, le pide a Antoñito Ruiz. Le pido a Antoñito que considere la posibilidad de desbloquearme porque es muy incómodo para mí meterme con él a través de terceros.
A la suerte, haberlo pensado antes. Yo siempre...
No,
yo les doy siempre una tarjeta para la montaña rusa. Si ellos la desaprovechan, pues se pierden la atracción, claro.
Qué bonito.
La 1 y 8, 12 y 8 en Canarias, oye, la última parte del tiempo de juego. Dame un minuto.
Cita a Mónica Marchante, que nos está escuchando, que no la ha citado, que fue quien le hizo la entrevista al vicepresidente de Barça.
¿Eh?
Que Mónica Marchante... nos está escuchando y no la hemos citado. Mónica Marchante fue...
No puedes decir que nos está escuchando. ¿Quién es Mónica Marchante?
Mónica Marchante nos escucha todas
siempre. No deberíais decir eso.
Mónica Marchante es una de las mejores periodistas que hay en este país.
Me va a ayudar en su trabajo.
Una gran mejor.
Ahora ya, ¿en qué medio trabaja?
Pues trabaja en Canal Plus.
Ah, ok. Pues enhorabuena, Mónica Marchante.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, Ana. Ya tenéis alarma, ¿no?
Sí. Ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73, 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
Quiero cerrar la terraza, pero no sé si puedo.
Ahí está Legalitas.
Y ahora van y me dicen que el seguro no lo cubre.
Ahí está Legalitas.
Llama a Legalitas al 902 900 500, porque en Legalitas tenemos más de 300.000 clientes satisfechos. 902 900 500.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Expósito cada mañana te presenta a los protagonistas de la noticia.
Mira que me gusta pronunciar este apellido por lo que significa.
Muy buenos días.
Te has sonreído cuando he dicho lo que significa y cómo me gusta el apellido, ¿eh? Familia, buenos días.
Buenos días.
Amparo, que habéis pasado la primera ronda, ¿no?
Sí, la primera.
Alberto, amigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque cada persona es importante. Expósito quiere hablar con todos. La mañana, desde las 6.
COPE. Estar informado.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción.
Que llevamos en la sangre.
Que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja. Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Con la colaboración de COPE. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Vamos a ir terminando con algunos protagonistas. Por ejemplo, hoy se estrenaba en Anoeta Víctor Sánchez del Amo al frente del Depor. Ha empatado merecidamente y está 3 por encima del descenso. Eso sí, a expensas de lo que pase con la resolución del TAS y el Almería, que es una cosa que está ahí a la espera y que al final puede determinar muchas cosas. Hola, Víctor. ¿Qué tal, entrenador? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien. Bien. Estamos ya llegando a La Coruña después del viaje que hemos hecho para este primer partido que nos ha tocado dirigir y la verdad es que contentos porque más allá de ese empate, como comentas, que se puede catalogar de merecido, creo que ha sido un partido muy bonito con alternativas que hemos sido capaces de dominarlo. Estamos muy contentos sobre todo por la imagen que hemos dado. Para nosotros era importantísimo el aspecto anímico de una plantilla que está en un momento delicado y los jugadores han dado un paso adelante, y esto nos permite pues encarar la siguiente jornada y sobre todo el periodo de trabajo que queremos hacer aquí con muchísima ilusión.
¿Has encontrado el equipo muy muy descosido?
No. La verdad es que desde el primer momento la reacción ha sido sensacional. Es un grupo buenísimo, con un ambiente dentro del estadio fantástico. Lógicamente, la situación en la que uno llega a falta de 8 jornadas pues no es buena, pero la reacción ha sido muy positiva. Solo 3 jornadas de entrenamiento, los jugadores han escuchado el plan que teníamos para este partido, han creído en él y hoy han salido a relucir pues muchas de las cosas que hemos trabajado para la preparación y sobre todo pues que han terminado con sensaciones muy buenas. Es un punto de partida fantástico para continuar con todo el trabajo que queremos hacer para seguir creciendo.
Dicen los que más te conocen que eres un loco del fútbol, que estás todo el día y que vives por y para el fútbol, pero te hemos visto en el banquillo, no te exaltas nada, ¿no? Eres demasiado tranquilo, bueno, en el banquillo. Jugándose lo que se jugaba el Depor, estaba súper tranquilo ahí.
Yo creo que es muy cada al final cada persona tenemos una forma de ser diferente, eso está clarísimo. Yo soy bastante tranquilo, tengo bastante autocontrol y creo que además que saltarse, ponerse nervioso, pues no sirve para nada, ¿no? Creo que es muy importante tener esa capacidad de control para mantener la cabeza centrada en el foco, que es el partido, para poder tomar las decisiones adecuadas o por lo menos tener el porcentaje de probabilidades de acierto mayor y nada más. Bueno, pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga que ser así, ni mucho menos. Hay miles de estilos y nada más. Pues lo que no voy a poder cambiar es esa característica, que además yo creo que es interesante. A mí no me encuentro mal teniendo esa tranquilidad, porque creo que es bueno trasladarla además a los jugadores, que lo estamos haciendo desde el primer día, y a pesar de una situación incómoda en la tabla, nos tenemos que abstraer de eso y dedicarnos a hacer lo que sabemos, que es jugar al fútbol.
Pues Víctor, que tengas mucha suerte en el deporte.
Una cosa, Joseba, sí, dime. Mira, no sé si sabrá Víctor que ha conseguido algo grande y difícil. Manolo Sanchís, el eterno capitán, un tío que le admira mucho, que Manolo Sanchís tiene una gran simpatía por el Celta de Vigo, desde que Víctor es entrenador del Depor, le ha llamado y le ha dicho: me quiero hacer socio del Depor. Hasta que tú seas entrenador. Fíjate de lo que consigue Víctor, ¿eh?
Es verdad lo que está diciendo Manolo. Pero yo no sé si es por venir a pegarse una mariscada o...
Puede ser.
Pero bueno, yo creo que es una buena excusa la mariscada y venir a Riazor a disfrutar del chico ambiente que tiene ese estadio, con esa magnífica afición. Yo creo que merece la pena. Me alegro mucho porque tengo muy buena relación con Manolo y sé de verdad que es de las primeras llamadas que recibí para felicitarme y desearle toda la suerte del mundo en este nuevo proyecto que empezaba, y estoy encantado. Y aprovecho también pues para darle las gracias a las inmensas los inmensos mensajes y multitud que he recibido, que me ha dado tiempo a contestar todavía a tanta gente, porque cuando llegas en una situación así, como has dicho al principio, el foco es el foco. Hay que trabajar mucho, lo tengo muy claro, lo primero, y empezaré poquito a poco a ir contestando a toda la gente que me ha llamado para desearme suerte. Estoy muy agradecido y han sido unos ánimos muy buenos.
Bueno, el segundo partido está chupado, que es contra el Atlético de Madrid, eso es lo bueno. Oye, igual te ofende lo que voy a decir, pero te juro que me parece que estoy escuchando a Michel.
Joder, me lo has quitado, Paco,
es
macho.
El tono de voz, o sea, sí. Expresiones, el hablar en primera persona del plural de vuestro trabajo.
Ahora estoy sin voz porque llevamos 3 días de trabajo intenso y te digo que casi no tengo ni voz porque, bueno, queremos aprovechar cada minuto para trabajar duro, trabajar fuerte. Y nada, bueno, pues nada.
Pues nada. Enhorabuena por el comienzo y que tengas mucha suerte, Víctor. Muchas gracias, ¿eh?
Venga,
gracias.
Nada.
Hasta pronto.
Una de las grandes.
Ha pegado el tono de Michel.
Pero sí. Igual, yo es que me parece hasta la misma voz.
Sí.
Este chico.
No, ¿por qué está respondido a la más?
Pero habéis metido el dedo en la llaga. Habéis metido el dedo en la llaga, ¿no?
Sí, es que me parece que con Michel.
Sí, yo creo que
por ahí no está en la llaga, ¿no?
Por eso le pregunto si igual le molestaba decirle eso, pero. Es que era él.
Un extracto de recupero del tiempo de ayer.
O sea, que no soy yo el único, Juanma.
Con Corro, que me sorprendió mucho. Lo contó Wellington. Ayer el Málaga Atleti Madrid lo dirigía Mateu Laoz.
Buenísimo.
Y Wellington contó esto.
¿Has discutido con Mateu luego, con el árbitro?
Sí, pues, la jugada es esta polémica. Nosotros ahí dentro, pues, en el momento de la jugada estamos seguros que estaba fuera de juego. Pues discutindo con el línea, pues Mateo viene y me pregunta cómo tenía yo mi bar que voy a inaugurar esta semana. Y a mí me siento mal porque me parece una falta de respeto.
¿Y tú qué le has dicho?
¿Qué le voy a decir? Pues me giré y me fui. Yo creí que discutir o hablar con una persona que habla así de esta manera, pues no vale la pena.
Esto no te había pasado nunca, ¿no?
Bueno, es la primera vez. La otra vez en Granada me preguntó cómo tenía mi coche, mis escarabajos, y así que más o menos ahora me entra risa y voy conociendo a Mateus poco a poco.
Pero escúchame, en otro partido Mateu te preguntó que cómo tenías el coche, ese conoce toda tu vida.
Sí, pues sí, es que me tiene controlado.
Que lo cuente Juanma.
Pues es que el asunto es que vio en Deportes 4 que sí, iba a inaugurar un bar y tal y cual, y le va a sacar una tarjeta, le saca tarjeta y cuando va a protestar le pregunta, ¿qué tal el bar?
Los dos se emitieron en Deportes 4, el del escarabajo,
pero sí, es que el otro día...
Y ayer el de la inauguración del bar, claro, emitimos el reportaje a las 3:30, el partido era a las 6, pues se ve que Mateo estaba
es que el otro día...
estaba viendo el programa... Y luego se lo dijo.
Es que el otro día ya conté en la previa del Madrid-Barça que este tío se informaba.
El que sabía cómo había ido todo. De
ya,
cada
bueno, día, bueno,
de
una cada... cosa es que te informes, pero te vayas a sacar una tarjeta y cuando vas a protestar, decir, que no, que lugar, no, que, qué guay, ¿no? Que, ahora es un bar, acuérdate, tío, acuérdate de la... un partido de fútbol. Y
acuérdate de la broma
ahí,
de Piqué y los niños.
Y los niños.
Oye, pues yo prefiero eso a que pongan un gesto altivo.
No, no, si yo no lo estoy criticando, Antoñito. Estoy diciendo que ese es un árbitro. Que ese es un hábito que se informa de las particularidades de la vida de cada
mejor,
jugador los 15 días antes del partido.
Mucho mejor eso que echarle.
Mejor eso que ser sheriff, pero ya, es que no exagerado esas ganas que tiene de llevarse bien con el jugador.
Lo que no viene a cuento es, que Wellington cada vez que pasa algo dentro del campo lo explica fuera.
No, ¿por qué no viene a cuento? Déjale, oye. No, uno que cuenta, para uno que hay.
No, porque le está dando una trascendencia a un hecho que seguramente Mateu no se la dio.
Oye, pues a la otra que le pite Teixeira, lo cambiamos.
Mateu es un buen árbitro, pero...
Teixeira, a ver si le explica lo del papo o le explica otra cosa.
No, no, Mateu es un buen árbitro, pero lo que le pasa es que en el fondo hubiera querido ser futbolista.
Sí, sí, sí.
No, no, y lo que le pasa
bueno,
es que si hubiera, querido, si hubiera querido echarle...
No, me refiero con a futbolista bueno, me refiero.
Con las
bueno,
protestas Julio que Iglesias. Le hizo Wellington, le podía haber echado. Y con el tema del VAR, pues claro. o se le apartó el jugador... O se ahorró la expulsión porque
bueno, pero
se la ganó.
Pero tiene algo bueno, que es un buen árbitro, joder.
No, y que de todas formas lo hace siempre con todos los jugadores. Ya, ya, no sí, sí.
Ya pero te puedes encontrar
Piqué,
también un jugador
y él,
cruzado.
Y lo no, hace, claro. A lo mejor te encuentras alguno que no le hace gracia. Lo, pasa contado, es que lo hace precisamente eso, para romper el hielo, para ser cercano al jugador y sobre todo para un poco.
Pero para romper el hielo cuando le ha sacado una tarjeta y te está protestando.
Pues sí, porque tú a lo mejor le preguntas.
Rompe el hielo en el túnel de vestuario.
Sí, porque tú a lo mejor, Joseba, pues tú a lo mejor le preguntas eso al jugador y el jugador en vez de decirte, hijo de tu madre, y tenerle que expulsar, pues el tío te dice, jolín.
Y si le dices a ti que cojones.
Oye, pues es una táctica que tiene él para controlar mejor
Joseba, los
partidos.
Que es un asunto
así.
De inteligencia, hombre. Que es
ya, hombre, pero le puedes decir, a qué
futbolista no ha estado inteligente.
Le puedes decir, a qué distancia está la luna y también le dejo locas. No falta querer ser tan amigo.
No, a mí el colega no me gusta.
Él es muy cercano a ellos.
A mí me parece que puede ser igual de buen árbitro sin estar todo el día hablando y todo el día tocando a los jugadores. Todo el día tocando a los jugadores.
Te voy a contar una noticia.
La mano en el brazo por encima del hombro, no sé qué. Puede ser igual de bueno sin hacer eso todo el rato.
Una noticia, Manu, que tiene que ver con el talante no solo de Mateu, sino de sus ayudantes. Ayer, durante el partido, uno de los jueces de línea le pidió perdón a Siqueira por la tarjeta amarilla que le había sacado hace 4 jornadas, que se la quitaron a Siqueira y luego no pudo jugar porque se lesionó en el Atlético de Madrid. Ese juez de línea le pidió perdón a Siqueira porque se había dado cuenta que se había equivocado. Conozco yo a muchos árbitros que le pidan perdón a un tío
bueno,
después de haberlo
tú no pulsado. Conoces a muchos árbitros porque no hablas habitualmente
no,
con
digo,
ellos,
pero
yo conozco a muchos árbitros que se equivocan y que en el partido que vuelven a encontrarse es muy habitual. Lo que pasa es que esto no se cuenta, pero es muy habitual
que
si ellos se equivocan porque un penalti que no ha sido eso,
y lo que se ha contado, que no sé si es verdad pero lo he leído, que el juez de línea del Zaragoza Sporting le dijo a Abelardo protesta esto también.
Sí, yo hablé ayer con Rodrigo Fay, yo hablé con ese asistente y así no fue la conversación.
No, pues sí.
Rodrigo le ha contado eso a alguien del Zaragoza, a mí me cuentan que lo que le dice ese asistente al Raúl Escudero, que además es un chaval que yo conozco, lo que le dicen en el túnel de vestuarios es, Abelardo, esa mano fue como la de la semana pasada, o algo así, pero que no fue exactamente así la conversación. Lo que pasa es que se saca la frase de contexto y aparece que el árbitro ha matado a Manolete.
Otro como Wellington, lo
cuenta. Pero hay que tener cuidado también porque hay gente que se aprovecha de que los árbitros no pueden hablar porque lo tienen prohibido por su estamento para.
Bueno, pues en el pecado llevan la penitencia.
No, bueno, oye, si no pueden, Juanma, tú tampoco
si no
puedes decir muchas cosas.
Si no pueden, que se atengan a las cosas.
Claro,
no,
tú puedes decir lo que
nosotros,
tú quieras en la COPE. No, no, claro. O sea, yo tampoco
Juanma
puedo decir muchas cosas.
Lo contamos nosotros y ya está, pero
yo
no
soy responsable de lo que digo.
Pero
vamos
eso que ha contado
a
muy habitual.
Valencia, que mañana se juega el Valencia, Levante, partido importantísimo para la lucha por puesto Champions y también por eludir el descenso. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo soy muy buenas.
¿Sigue el cabreo en Valencia?
Sí, bajan todavía las aguas revueltas, como imaginarás, aquí en Valencia, tras la polémica que generó el arbitraje el pasado jueves de Teixeira en San Mamés, que nombraba David, donde en uno deslizó la posibilidad de que hubiera alguien que no quisiera que el Valencia lograra su objetivo. Pues bien, hoy ha pasado por sala de prensa, lo ha contado Paco en tiempo de juego, el técnico portugués ha querido matizar su comentario.
Teníamos que tener mejores profesionales dentro del arbitraje. Cuando ves que hay criterios distintos en situaciones idénticas, piensas, y yo no insinúo nada, porque si lo hiciera y estuviera seguro, le denunciaría. No pienso sinceramente que haya intención clara de no conseguir que el Valencia atinja sus objetivos. Ahora sí, que nos permita a nosotros, por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo y por nuestros méritos, llegar donde queremos llegar.
Bueno.
Ya, pero este señor hace un cuarto de hora que está aquí, ¿eh?
¿Perdón?
Que este señor hace un cuarto de hora que está aquí, o sea, que empiece a decir que resulta que hay una mano negra.
No, ya
ha
frenado.
Por eso es convenido,
claro,
pues
es que mañana hay partido.
Está un cuarto de hora. Si
pregúntale
al más...
pito a Abelardo. Serás tú.
Yo es que no conozco a ningún entrenador todavía que, ahondando la razón a Nuno, que el otro día les perjudicaron en Samamés, no conozco a ninguno que salga a rueda de prensa y diga, hola, hoy me han pitado 2 penaltis que no me tenían que haber pitado y lo digo hoy públicamente. Pues, mira, Manu, una tarjeta que no me han sacado y tal.
Lo hizo, no recuerdo el partido, Juan Antonio Pizzi el año pasado en sala de prensa.
Pues mira, enhorabuena.
Salió, lo dijo y además sorprendió por lo que tú dices, porque no es habitual que salgan a decirlo. Es más, siempre suelen mirar para otro lado y decir que no estaban atentos a la jugada o que no lo han podido ver repetido. Pero Pizzi lo hizo el año pasado porque se ha puesto de ejemplo precisamente esta semana como un motivo de alabanza de un entrenador que habla de que le ha beneficiado un mal criterio arbitral en este caso.
Es que llega a final de liga y salen todos a llorar de que les perjudican. Al Valencia lo han pitado. Insisto que tenían razón el otro día.
Que entender que lo del otro día, vamos, de verdad.
Sí, pero insinuar que hay errores y errores. Que hay una mano negra. Pero que hay una mano negra detrás del Valencia o insinuarlo.
No, hoy lo que yo he entendido hoy es que él un poco rectificaba y decía, no hay nadie detrás, pero claro, los errores.
Que hay partido mañana.
Pues, no, pero es que parece que este hombre tenga la historia del Valencia en la cabeza. Claro,
a mí del Valencia lo que más me cabreó es lo que pasó con Otamendi.
Eso es tremendo.
Yo iba a decir, Manolo, que a mí me parece más grave que lo que sucede en el campo, lo que hacen luego los comités.
En el campo te puedes equivocar, como te equivocaron, porque te dicen ahora, se habla del gol de fuera de juego de Uribe, fuera de juego, pero nadie habla de que Mustafi hace penalti.
Sí.
Porque cuando... ¿no?
Aquí lo dijimos, por favor.
¿Quién es el que chuta del Atlético? No me acuerdo. Mustafi en el suelo, la da con la mano.
Borja Viguera.
Era gol. O sea, es que si no la da Mustafi con la mano, era gol.
Bueno, está Alves.
Bueno, Alves volcado a la izquierda.
Lo que no era gol legal.
Bueno, lo que...
O sea, era penalti o fuera de juego.
Ahí en el gol de Aduri se puede discutir lo que tú quieras. Pero lo de Otamendi...
No, para mí lo grave
es se puede equivocar el árbitro. Pero que luego los dos comités...
Ahí.
Ratifiquen el error del árbitro.
Sí, eso es la pena, eso es más indignante.
Lo de Otamendi es terrible y luego yo no me quiero ir del fútbol sin ver a un entrenador de Osasuna que diga que le han beneficiado, porque lo atracan de una manera sistemática.
A mí me gustaría que un árbitro saliera un día y por favor a Nuno, anda que tú, traerte a Enzo Pérez por 25 kilos, pero si tenías el centro campo hecho, ¿verdad? Porque también ellos tendrían que tener derecho a quedarse a gusto.
Alguna vez ha pasado.
Pero Paco, no defiendas a los árbitros porque los árbitros no hablan porque no quieren, ¿eh?
Pero Manolo, Paco,
los árbitros no hablan porque no quieren. Yo fui invitado a una comida.
Sí, pero cuando era árbitro.
Con cinco árbitros, entre los que estaba Velasco Carballo, que llevaba
la voz
cantante.
Y yo estaba contigo.
Y yo les dije, vosotros deberíais salir y hablar. ¿Y sabes lo que me dijeron? No, es que es mejor que no. En resumen, no quieren hablar porque no les da la gana hablar. Porque no le da la gana hablar, porque si un árbitro, cuando acaba un partido, dijera, pues mira, me equivoqué aquí o allí,
en Mundiales y Eurocopas tampoco.
Pero hablan, Manolo,
a mí me parece un error.
Pero solamente hablan, Manolo, cuando se equivocan, ¿no?
No, pero siempre. Para mí, lo peor
un árbitro debería hablar
Cristiano,
siempre.
Messi, hablan cuando
mira,
se equivocan, cuando fallan, y solo
Fouto,
los árbitros solo cuando se equivocan,
tú eres muy joven, pero yo...
¿Tú quieres entrevistar a Augusto?
No os pongáis a discutir ahora.
No, que te voy a decir ahora. Yo he entrevistado a los árbitros de la Liga de Fútbol Española y quieres que te diga una cosa, no pasaba nada.
Sí,
ya, pero... hablaban, ¿eh?
¿Y tú
hablaba
cuando,
Pérez,
y tú cuando,
Sánchez,
y tú
Ramos,
cuando lo hacen
Marcos,
un,
sí,
pero... y tú cuando un árbitro tiene una buena actuación, ¿hablas con él también?
Todos, los entrevistábamos siempre.
Pero ¿para qué le queréis dar
y por cierto, los árbitros...
y protagonismo al estamento arbitral cuando lo que habría que revisar son los comités? Si el árbitro se ha equivocado en el campo, que haya un comité justo que evalúe la acción.
Hay más cosas que esto. Para mí lo que me indigna es la sensación de que un tanto por ciento los árbitros que están en primera están por amiguismo. Bueno. Hay una parte que está porque por méritos deportivos y hay otra parte que está por amiguismo porque si no, hay casos que no se entienden. Hay casos que año tras año
es que
van de mal
revisar.
En peor y siguen estando en predivisión. Y eso me ha hecho perder. Yo al menos no lo entiendo.
Eso hablando lo dices, de los comités, David, porque no ves a los árbitros de segunda.
Ya.
No, sí que los veo, pero pero los de primeras que hay alguno, de verdad que es para analizar.
Hablando de los comités, Fouto, tú que sabes de esto, ¿por qué, por ejemplo, palabras de Nuno y de Amadeo Salvo se abre expediente? Porque insinúan que los árbitros...
Porque eso es denuncia del comité técnico, ¿no?
Claro, eso lo denuncia el comité técnico.
¿Y el comité técnico puede denunciar que un jugador ha insinuado que roban?
Exacto.
Sí, claro. Esto
por eso digo, ¿por qué se abre un expediente?
Porque ahí tienen la valentía.
¿Por qué los árbitros denuncian al entrenador y al presidente del Valencia por insinuar que están robándoles? Correcto. Y sin embargo no se atreven a denunciar
aquí,
que un jugador,
por ejemplo,
está insinuando que le están robando.
Aquí, por ejemplo, Manu,
sí, no, perdona.
Valencia...
Perdona, a jugadores también se les ha denunciado. Si hay una declaración...
Sí, pero a Cristiano no.
No, pero vamos a ver, si hay una declaración... No,
a Cristiano no.
Claro,
pero
bueno, yo te hablo de este fin de semana.
Y Barcelona no se toca.
Lo que está recogido... Bueno, sí, a Mourinho sí le denunciaron, a Albelda.
Ya,
vamos,
pero Fouto, yo te hablo de este fin de semana.
Sí, el de Real Madrid, si no me equivoco, o sea, no seamos demagógicos.
Fouto, como
no,
dice,
lo que yo
dice,
digo...
Demagogos.
Este fin de semana, Fouto, unos tíos de Valencia, bueno, el presidente y el entrenador, han insinuado, hablando, que los árbitros hay una mano, lo han insinuado, no lo han señalado, pero lo han insinuado. Cristiano en el campo, sin hablar, dice que le están robando. Porque una cosa la denuncia el comité técnico de árbitro y otra no.
Tendría que mirarte el reglamento, pero yo creo que lo único que pueden denunciar son declaraciones. Pues ni tan siquiera pueden denunciar en Twitter a un jugador del Numancia que hace poco puso en Twitter una barbaridad.
Portero.
No lo pudieron denunciar. Porque solo Gómez. Pueden denunciar.
Biel Rivas.
Solo pueden denunciar, creo, declaraciones.
O sea, oye, viven otro problema. Sí, si ya consideran que lo que se dice en Twitter no es una declaración, ya es que
viven. Una duda, si sale en uno a la rueda de prensa y en lugar de decirlo delante de todos los medios hace el mismo gesto que hizo Cristiano Ronaldo, ¿eso no lo pueden denunciar?
No.
Vale. Y a propósito de lo que ha dicho Alberto,
señores, que tenemos que ir terminando, que ya sé que está la cosa que si os dejo a todos decir lo que queréis decir, vamos hasta las dos y hay muchos compañeros todavía esperando.
Pues entonces, vamos.
Por ejemplo, hay esperándonos un Hugo, gracias, mañana hablamos de él.
Adiós, gracias.
Besos a Otamendi.
Que tenemos que hacer el hueco para el fútbol modesto, hombre, que hoy nos lleva hasta Coruña. Hablamos de él sin querer.
Hombre,
Javier Cotrofes, directivo del Sin Querer. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué nos llamamos Sin Querer?
Pues nos llamamos Sin Querer. Esto viene del año concretamente de la fundación, del 1922.
Uy, es casi un club centenario en 7 años.
Sí, vamos a ver, del 1922 oficialmente, pero el club se creó unos años antes, lo que pasa que oficialmente fue el 22. Y esto fue una casualidad, el llamarse Sin Querer fue un fruto de casualidad. Aquí en la ciudad de La Coruña, concretamente al barrio, a la zona que pertenecemos, que estamos a 100 metros del estadio de Riazor, y concretamente en la zona de San Roque de Afuera, pues nada, la gente de San Roque de Afuera, que le gustaba mucho el fútbol, pues deciden jugar un partido contra los vecinos de San Pedro de Bisma, que es normalmente San Pedro de Bisma, pues había grandes jugadores. Y allá fuimos, se celebra el partido, normalmente esperábamos que, futbolísticamente hablando, nos dieran una buena pasada, y nada, empatamos en el último minuto y sin querer entró un balón y así quedó el nombre. Nos vamos a llamar Sin Querer.
Fruto y mujer es vicepresidenta, ¿verdad?
Os podía llamar de puta casualidad.
Sí, a mí me cae muy bien eso.
Hoy hemos quedado campeones de la tercera autonómica e imbatidos, ¿no?
E imbatidos, sí.
Sin querer. Da la temporada. Sin querer, dice Roberto Balomar.
¿Cuál es el gentilicio de los de Sin Querer? Sin queridos.
Sin querer se ha cortado.
Se ha querido.
Hacemos el centenario, deberíamos ir allí a hacer el tiempo de juego, Paco.
Sí.
Sin querer. 1922-2022.
El himno será una canción de desamor.
Vale, pues
de
entonces
la Pantoja,
hagamos una cosa. Las entradas de Badajoz valen para Sin Querer. Ya está.
Sí. Oye, Badajoz, bueno, habría que renovarlo.
Y después de casi 100 años, ¿los de San Roque de Mora siguen siendo los rivales más encarrizados, Javier?
No. Aquí ahora ya no hay ese... Ya para nada, estamos todos más cercanos. Hay muchísimos equipos cerca de San Roque. Y para nada, hay una rivalidad muy sana. El fútbol modesto, por lo menos aquí en la zona de La Coruña, es una rivalidad muy sana.
Mira, qué bien. Pues que siga siendo así.
¿Qué ponen en el escudo? ¿Cómo es el escudo?
El escudo...
un amor roto, eso te iba a decir.
No, sí.
Unos cuernos, Paco, unos cuernos.
Es un escudo, la verdad es que es un...
Cariño ha sido sin querer.
Con los colores rojo y verde, ¿no?
¿Y tiene algún símbolo, algún...?
No, lleva ningún símbolo, no. Lleva la inicial de lo que es la Torre de Hércules en un lado y nada más. Y le seré sin querer.
Cualquier símbolo se podría malinterpretar, mucho mucho mejor.
¿Y el himno, tenemos himno o no?
No.
Hay que comprar.
No tenemos.
Hombre, para el escenario sí, ¿no?
Le pega un reggaetón.
Esa es la... Para el
sí, una de Pantoja. Una de Pantoja.
Para el centenario sí, ¿no?
Que lo haga Pepe.
Para el centenario
Pepe
esperamos tener un himno. De verdad que sí.
Sí, hombre.
Me alegro.
Bueno, que lo cante Pepe, sí, vamos a proponérselo. Sí. ¿Te parece, Javier, que Pepe Domingo Castaño...
Pepe Cante no le gusta
Trump
mucho, ¿eh?
Habrá
que...
Pepe Domingo Castaño, sería genial.
Vale, sí.
Bueno, creo que la apetece. Es que le cuesta, ¿eh?
Javier Cotrofe, directivo del Sin Querer. Ya estamos en la nómina de aficionados del Sin Querer. Un abrazo muy fuerte y que
muchísimas
vaya bien
gracias
la cosa. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Que más pronto.
Ya no se nos ponen presidentes, ¿no? Ya directivos.
¿Eh? Leo para Paco. Directivo. ¿Se juega su futuro Ancelotti en los próximos 15 días?
No, los próximos 2 meses.
David para Manu. ¿Qué haréis en los Manolos cuando no estén Messi y Cristiano?
Joder, pues seguiremos sacando sus vídeos, aunque estén en la Premier o donde sea, o en partidos de solteros contra casados. Abriremos con ellos.
Bueno, déjame decir una cosa, por cierto, hubo gente que cuando se fue Mourinho dijo que iba a la ruina los Manolos. De momento ahí siguen.
Dicho lo dicho, ojalá vuelva Mourinho.
Seguís poniendo vídeos de Mourinho.
Ferran para Emilio.
Antes de Cristiano, que diga,
Ferran para Emilio. ¿Dadas las circunstancias, renovarías a Dani Alves?
No.
Marcos Paraguas, ¿es cierto que estás gestionando que el Español repesque a Tamudo para el partido contra el Barça?
Está repescado. Rufete e Iván de la Peña.
Alba para Brotons, ¿a quién te llevarías a una isla desierta? ¿A Tebas, a Villar o a Pepe Sáez? No vale decir ninguno.
A Villar, hombre, al menos estaría callado.
Carlos para Manolo, ¿en qué se ha equivocado tu Córdoba esta temporada?
En todo.
En echar a Chapi.
Toma.
No hacerte caso en los fichajes.
Pedro para Albelda, ¿qué hubieras dicho si lo que le pasó al Valencia en San Mamés le ocurre en el Bernabéu?
No, los robos da igual que sean en San Mamés que en el Bernabéu.
Oye, Murciélago, no lo descartes.
Un robo es un robo, sea el equipo que sea y el campo que
cuidado,
sea.
Cuidado, que te denuncia la Comisión de Violencia.
Bueno, pues nada, pues mañana...
¿Cuántos partidos le pueden caer a
Albelda? Hazlo por signos, que eso no te denuncia.
No se denunció.
Oye, si no lo han hecho en
la
su
portada
día,
de Valencia.
Se va a llevar.
Oye, Murciélago, ¿vamos a ir al Bernabéu o no?
Con pantalón corto.
Sí, los dos.
Para salir corriendo. Rubén para Palomar, ¿cuál sería tu reacción si Rui Faría celebra un gol en tu cara como ha hecho esta tarde?
Pues me acercaría muy sutilmente a él y le diría: eres muy tonto. Rui.
Dice, Roberto,
no, Ruiz, no,
y le metería, Roberto, le metería una querella.
Ruiz. No, Rui.
Roberto, le metería una querella.
Y le llamaría Ruiz. No.
Ruiz, él es muy tonto.
Rui Faría.
Tania para Juanma. ¿Por
eres
qué?
eres muy ruin, Ruiz.
¿Por qué te ha sorprendido esta tarde que Ángel García tenga novia? Joder, vaya preguntas.
A mí me parece muy...
No, es una broma, es un chaval fantástico y además... Siempre hay un roto para un discursivo.
Y por último, Conrad para Miguel. ¿Por qué las farmacias 24 horas que abren todos los días tienen cerraduras?
Es un imperativo legal.
Bobo.
Oye,
Ruiz.
Joseba, vaya los palos que te están cayendo por lo que has dicho de Mónica Marchante.
¿Qué he dicho yo?
Está la gente indignadísima y hay gente incluso que se va a escuchar otro programa.
La ironía no funciona en la radio.
¿Qué he dicho yo de Mónica Marchante?
Joseba, te has columpiado un poco con Mónica Marchante, ¿no crees? Decepción, te dice por aquí Alberto. Mónica Marchante es una pedazo de periodista y punto. A ver si aprendes.
Ah, pero es periodista.
A ver qué pasa. ¿Tú crees que a este no la cojona Twitter? Eso es lo bueno, hombre.
Es que no tengo.
Como no tiene, a mí me parece perfecto que Luis Enrique despeje estos temas así, porque hay prensa que solo trata de buscar basura en el Barça, nos dice por aquí David. Fouto, dile a Joseba que pregunte, esta no sé a qué viene, al presidente de la Real que qué hace Lustondo jugando en primera, que qué malo es.
Bueno, cuando hable con Aperri Baires.
Nos recuerda este oyente de la Real, por cierto, que Mois dijo que le beneficiaron en un partido contra el Getafe, en rueda de prensa, le pidieron un penalti en contra. Y hay otro que dice...
Algo bueno de tener Mois. Algo bueno de tener Mois.
Es verdad que lo dijo.
Al menos declaraciones buenas.
Y otro oyente nos dice que si Mateu Lago se concentra viendo los Manolos, demasiado bien pinta la cosa.
¿Y hay alguno positivo? ¿Hay alguno al que le guste el programa, Puto?
Es que sí, bastante. Hay que leer los palos.
Ahora, yo te digo que aguanten hasta la hora y media con este... Con este amargor que se supone escucharnos,
Tiene mérito.
Señores, un abrazo para todos y un beso muy grande para Mónica Marchante. Hasta el domingo que viene.
Hola, qué bonito.
Invítala al domingo que viene, hombre.
¿Quién es? Señor,
le metemos a Mónica. Uy, no. Le llamamos a Mónica Marchante.
Sí, no te lo permito.
Invítala. Lo que has dicho no te lo permito.
Cuando entre Movistar, llamamos a cualquiera, no te preocupes.
A que llamamos a Mónica Marchante el domingo que viene.
Ahora mismo, si llámala ahora.
Ahora no.
Me ha puesto un mensaje que no te va a gustar nada,
Adiós, señor.
Te lo leo.
No, por favor.
Te lo voy a leer.
No.
Dice, ¿cómo se llama el que presenta?
Paco González y Manolo Lama.
No, a esos los conoce.
Adiós, señores, gracias.
Adiós, Joseba. Oye, Joseba.
Dime, Juanma.
¿Joseba?
Dime, Juanma.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, majo.
Que te da pique.
¿Quién? Nos queda por saber qué posa ha dejado la victoria del Español ante el Athletic. Hola, José Luis Gil, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. Pues hombre, sensaciones de placidez, ¿eh? 7 puntos de los últimos 9 han sumado los blanquiazules que, de manera muy discreta, van a intentar mirar hacia arriba. Por lo menos eso ha dicho hoy el entrenador después de una nueva victoria con otro gol, uno más, de Sergio García. Las sensaciones del Athletic, hombre, tenerlas en cuenta pero un poco con asterisco, ¿eh? No estaba Aduriz, no estaba Muniain, serían muchos futbolistas hoy el equipo de Ernesto Valverde, que ha sacado un poquito la vara, ¿eh? Le ha recomendado a los que quedan en las tropas rojiblancas que hay que ir siempre y dar la cara siempre, porque si no les puede pasar lo que les ha pasado hoy en Cornellà Prat.
Hasta mañana, José, gracias.
Buenas noches.
Y de la diáspora, ¿qué destacamos? Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Pues que para alguno de ellos de la diáspora ha sido un fin de semana muy prolífico. Para Juan Mata, por ejemplo, que ha sido una de las estrellas del derbi de Manchester, que así ha disputado esta tarde bajo la lluvia, que se ha llevado el Manchester United ganándole 4-2 al Manchester City. Arrancó bien el equipo de Pellegrini, marcó el Kun, pero después el United se ha rehecho con juego y con goles y le ha superado. Como digo, un gran Mata que ha marcado un gol en fuera de juego, pero ha valido. Un gran Fellaini y un gran Ashley Young que le ha quitado el puesto a Di María. El United abre una brecha de 4 puntos con el City de Pellegrini, el City de Pellegrini, que está muy tocado el entrenador, y el equipo que está cuarto ahora mismo. Gol de Fábregas puede ser decisivo para el Chelsea, que ha ganado en el campo del Queen's Park Rangers, Derby de Londres 0-1. Gol en el minuto 87, en la recta final. En Italia, gol de Callejón para el Nápoles, que ha estado muy bien. Le ha ganado 3-0 a la Fiorentina. La Lazio ya es segunda, que le ha ganado 4-0 al Empoli. Y ayer el Parma, que es colista y ya prácticamente está descendido, le ganó 1-0 a la Juventus. En Alemania, Thiago disfrutó de minutos con el Bayern. Y el Hamburgo, que es un histórico que nunca ha jugado en segunda, está colista. Y en Francia, ayer jugó el rival del Barça en la Champions, el Paris Saint-Germain, que ganó, campeón de la Copa de la Liga. Goleó 4-0 al Bastia, en París.
Ni más ni menos. Así que fíjense mañana cómo va a venir This is Football a partir de las 8 de la tarde en cope.es. Como tiene que ser. Hasta mañana, Fernando. Gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Nos queda el motor y el baloncesto, casi nada.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.